Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado, con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Bienvenidos, señores, a este su programa Punto de Vista en la edición 230 de Punto de Vista. Hoy un día muy especial, 29 de enero del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Y hoy estaremos en estas dos próximas horas llevándole un programa muy, pero que muy interesante, óigame, con todo lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico, pero sobre todo con grandes invitados. Y empezando, estaremos ya en breve con nosotros a nada más y nada menos que a la representante de Guaynabo City, señoras y señores, en el concurso Puerto Rico Team World 2022, que estará con nosotros ya en breve. Y ya con nosotros, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos en la tarde de hoy en nuestro programa 230?
Buenas noches, y en la noche de hoy tenemos a mi sección a las 7 de la noche, Hecha pa'lante contra viento y marea, que tenemos invitada a la doctora Nelisa Domínguez, que estará con nosotros por ahí. A las 7:30 tenemos remate de autos con Henry Santana. No te muevas, que por ahí viene el experto en autos. Y a las 8, Sálvese Quien Pueda, en edición especial con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez.
Oye, pero tenemos ahí un manjar de programazo, y con la entrevista que tenemos en breve, oye, mejor no podía estar. Señoras y señores, y hoy hacemos un alto, ¿verdad?, nuestra presentación siempre amplia que hacemos de Punto de Vista, porque se viste de gala Y yo voy a hacer una pequeña introducción en esto, porque esta joven que vamos a estar entrevistando en la tarde de hoy va a representar a Puerto Rico, a Guaynabo, en el concurso Teen World de 2022, que se va a estar celebrando en el área de Juana Díaz. Y esta joven para mí es muy especial porque yo la conozco desde pequeña, un talento exquisito, muy una persona con unos dotes y un talento especial. ¿Y qué no hace esta muchacha? Y estará con nosotros hoy Gabriela Crespo. Pero antes de yo presentarla, yo tengo algo aquí, porque tengo aquí un visitante de última hora, que es mi gato Pocky. Pero aquí, oigan esto, así empezamos esta entrevista. Señores, esa es nada más y nada menos que la entrevistada de la noche de hoy, la representante de Guaynabo en el concurso Teen World 2022, Gabriela Crespo. Buenas noches, Gabriela. Bienvenida a esta tu casa, Punto de Vista, que muchas veces ella quería estar aquí, se lo decía a su abuelo, porque su abuelo era panelista de nosotros, y se le dio hoy y está con nosotros aquí, y de qué forma. Buenas noches, Gabriela.
Muy buenas noches, estoy muy agradecida por el espacio, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿viste esa canción la cantaste tú? Te sorprendí. Oye, para que tú veas, es que en este programa nosotros hacemos, le queremos sorprender siempre a nuestros invitados y más, ¿verdad? Que estamos de gala hoy, que te estamos entrevistando a ti en esta tu casa, Punto de Vista, de mucho sentido, ¿no? Porque tu abuelo estuvo aquí con nosotros, es uno de los guerreros analistas más grandes que hemos tenido aquí. Y qué bueno tenerte a ti, que siempre que te cuando te íbamos a buscar al colegio, siempre tu abuelo te decía, no, tienes que entrevistar a Gabriela, oye, y el tiempo le dio la razón, y aquí tengo a Gabriela. Gabriela, bienvenida, y empiezo y rompo el hielo, tengo a la profesora Yanis Álvarez conmigo también, y te pregunto, Gabriela, ¿cuál ha sido, verdad, esta experiencia que has tenido en este concurso Teen World, y cuáles son tus expectativas a corto y largo plazo?
Claro, el Teen World ha sido una experiencia buena para mí. Siento que he podido crecer en lo que es como persona. He ganado mucha seguridad en mí misma y además de eso siento que me he podido también desenvolver en muchas otras áreas y me ha abierto muchas oportunidades como estar aquí en el día de hoy. Mis planes a largo plazo son poder convertirme en una actriz, cantante y modelo. También me encantaría poder trabajar en mi escritura porque actualmente me encuentro escribiendo poemas, estoy ya tirando un proyectito tratando de escribir una obra, lo voy diciendo por ahí, que eso de la escritura definitivamente tengo que decir que el Teen World me ha abierto los ojos ante eso porque para un certamen de belleza es bien importante uno conocerse a sí mismo. Y verdaderamente saber cosas que te gustan y conocerte. Y entiendo que la escritura ha sido una de las mejores maneras que yo he logrado llegar a eso.
Oye, yo le decía a mi compañera ayer, ¿verdad?, en la reunión que tenemos siempre de staff, que tú eres una persona mayor en un cuerpo de niña de 15 años. Y yo creo que en esta contestación que me acabas de dar la razón. Y es porque realmente usted tiene todos esos dones y específicamente, ¿verdad?, que le dan o lo gusta, usted tiene un talento natural. He podido ver muchos videos que están en YouTube, que estás actuando, hasta haces un personaje de persona mayor. Y también tengo en el perfil que también estás ya, viene una película que hiciste recientemente, que estará también ya mismo por ahí, y que también es tú. Tuviste tus pininos ahí a nivel fílmico. Háblanos algo sobre eso.
Pues claro, mira, Mixtape, la película se llama Mixtape the Movie, también les tengo que decir que fue una experiencia muy buena para mí. Les podría decir que fue mi primera experiencia real en lo que era actuando para la cámara, porque yo había salido en una serie que era de Sony, pero era un personaje terciario. Ahora, en The Mixtape, logré tener un personaje que era un poco más ya tirando para lo que era un personaje principal, y fue mi primera experiencia hacia la cámara. Y tengo que decir que me dio muchos aprendizajes, y definitivamente, cuando yo entré a Mixtape, yo verdaderamente fue que yo comencé a entender lo que era la actuación. Porque cuando uno ve la actuación, uno no lo ve como algo tan profundo. Pero cuando verdaderamente te toca ponerte, ¿verdad?, hacer un personaje, tú encuentras la profundidad porque te tienes que convertir ese personaje para que las personas, ¿verdad?, entiendan y se crean eso. Así que en Mixtape fue que logré entender la profundidad de eso, y va a estar en cines en febrero, a finales de febrero, y pueden encontrar actores como Braulio Castillo, Jack Bazán y Vivi Romero. Así que la película va a estar muy buena.
Bueno, yo voy a pasarle la batuta a la profesora Yanis Álvarez, que Yanis, no me equivoqué anoche, y cuando te puse esa canción ahí de Sweet Dream, yo me imagino que tú pensaste que era la cantante original, porque a mí me pasó cuando lo escuché, cerré los ojos así, pero vamos con la profesora Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Buenas noches, Gabriela, y gracias por, ¿verdad?, estar en nuestro espacio. Bienvenida a nuestro programa. Y sí, me quedé sorprendida con todas esas cosas que te has propuesto y has podido lograr hacer, ¿verdad? Así que yo te deseo mucho éxito, porque hoy en día, ¿verdad?, no todos los jóvenes piensan igual que tú. Así que me gustaría que, antes de que nos fuéramos, pues le dieras un mensaje a esta juventud que nos está escuchando.
Pues claro, mira, el consejo más grande que yo le puedo dar a la juventud es que se informen. Actualmente están sucediendo muchos problemas en nuestra sociedad, lo que es problemas de la inclusión, lo que es el racismo. Tenemos que informarnos, todos tenemos que concientizarnos debido a estas situaciones que están ocurriendo, porque si no estamos informados, se nos va a hacer mucho más difícil lograr crear una sociedad mucho más unida, mucho más empática y especialmente mucho más humana. Así que ese es el mejor consejo que les puedo dar a la juventud.
Profe, yo creo que esa pregunta fue buena y por el centro del plato, y esta niña se la ha contestado ahí.
Claro, súper inteligente, de verdad.
Y oye, Gabriela, y la profesora Yanis Álvarez es profesora en el Colegio San Maris, que está prácticamente cerca en el área de aquí de Coupey. Y realmente cuando yo pues vi tu perfil y desde niña que te conozco, veo esa madurez que tienes y esa sensibilidad tan hermosa hacia los demás y especialmente hacia la gente mayor. Y sé que, ¿verdad?, y no es para ponerte triste, pero allá en el cielo tu abuelita debe estar muy contenta, porque tú eras la luz de los ojos. Yo entiendo por qué, porque eres un diamante increíble, eres un ser de luz, un ser muy bonito, y yo realmente me siento muy contento de haber entrevistado, y no tan solo eso, de que tengas todas esas metas, de que tengas esa mente positiva hacia lo que te estás enfrentando, que es un reto, pero además es enseñanza, como bien tú nos has indicado en la noche de hoy. Y qué bonito que te expreses de esa forma. Y yo siempre digo, ¿verdad?, en este programa, cuando he visto personas así como tú, que la juventud no está perdida completamente. Hay muchas puertas abiertas. Casualmente, la compañera profesora Yanis Álvarez tiene una sección, después de tu entrevista, que se llama así, se llama Echando para adelante contra viento y marea. Y son personas como tú, emprendedoras, personas que son las protagonistas de lo que en verdad la vida nos va a dar. Y yo creo que qué buen ejemplo, qué buena introducción a esto, ¿no? Porque tú eres un ejemplo a seguir, Gabriela, a esa corta edad, 15 años, y ya tienes esa mente que realmente es sorprendente y espectacular. Y yo creo que siempre detrás de jóvenes como Gabriela, y yo sé que me va a matar, yo sé que a lo mejor me va a guindar, yo sé que, pero mami, Patricia, usted ha hecho un trabajo espectacular con su hija. Yo quiero felicitarla a usted, que sé que está ahí al lado, y conociéndola a ella, que es media emotiva, usted se lo merece también ese agradecimiento de parte mía y de todos los escuchas que nos están escuchando, Gabriela, mira, nos están escuchando ahora, para decirte más o menos. Siempre hay uno que nos escucha de Afganistán, que yo creo que se robó el radio, porque siempre nos escucha de Afganistán. Nos están escuchando en Brasil, Argentina, Panamá, los Estados Unidos, prácticamente estamos conectados a nivel de todos los estados, en Puerto Rico ni se diga, en Cuba, en Venezuela, en Haití. Tienen un radio prendido, tienen una computadora allí, qué bueno. Y en otros países que están escuchándonos en la noche de hoy. Gabriela, te pregunto en los minutos que nos restan, que nos quedan.
Claro.
En este concurso Teen World, ¿cuál ha sido esa anécdota que tú puedas acordarte de todas las cosas que pasan siempre en los concursos? Tú sabes que en los concursos siempre pasan. Pero ¿qué tú te llevarías de ese concurso? Siendo el resultado que sea, ¿no? Esperemos que sea así, el que yo espero, que tú seas la ganadora y que más que Guaynabo, que se lo merece. Pero ¿qué experiencia has pasado en este concurso que tú dices, oye, miras así, mira, y te pones a pensar, oye, esto me pasó aquí? ¿Qué podrías decirnos?
Pues mira, va a ser algo el cual te va a sorprender. Usualmente está ese estereotipo que las personas entienden que las candidatas en un certamen de belleza no pueden ser amigas. Pues yo te lo voy a comprobar que eso no es real. Yo he logrado hacerme muy amiga de una de las candidatas, no algo de todas las candidatas, y me acuerdo que fue en el último evento que tuvimos, que fue el evento del Top Model, que era una pasarela seria. Yo me acuerdo en el backstage, que fue en el momento que yo logré más conectar con una de las candidatas, y fue también un momento en el que, no sé, me dio como que esta conciencia y comencé a realizar que esto es algo irreal, que lamentablemente el que afecta mucho este pensamiento pueden ser mayormente los grupos de trabajo y los equipos de trabajo de las candidatas. Y cuando tú verdaderamente abres tu corazón y verdaderamente entiendes que, o sea, tu competencia no es la que tienes al lado, sino tu competencia eres tú misma, porque tú tienes que, ¿verdad?, trabajar en convertirte en tu mejor versión. Pues definitivamente eso es algo que logré aprender, y tengo hasta unos videitos ahí grabados con ella bien bonitos, que es algo que yo nunca pensé que iba a ser una realidad, pero el Teen World me enseñó eso. Ese es uno de mis grandes, ¿verdad?, experiencias y aprendizajes que he tenido de esto.
Oye, Gabriela, y en tu corta edad has hecho muchas cosas interesantes. Estaba leyendo también que has estado en pasarela, has hecho fashion show, has cantado en eventos especiales, y sobre todo has tenido la oportunidad de poder ir más allá de lo que es una candidata a estereotipo, ¿no? En este sentido, ¿no? Y eso es algo increíble, Gabriela.
Muchas gracias.
De verdad que sí. Mira, tengo uno de nuestros oyentes que está nada más y nada menos en Pensilvania y te envía saludos y éxito y suerte en este concurso de Teen World 2022, Puerto Rico 2022, y me dice que él está lo más cercano al Polo Norte, porque hace un frío y que con esta tormenta de invierno que está acechando el área de los Estados Unidos, pues está todo el mundo, pero mira, casi en la cara ya la nevada, y así que esperamos, ¿verdad?, que haya nuestro amigo Pechoro Penchi, que está escuchándonos allá en Pensilvania, se proteja y te envío saludos y suerte, ¿verdad?, y éxito, y sabemos que lo vas a tener prontamente. Y antes de irnos, Gabriela, quería también saber algo muy importante. En este concurso se va a estar celebrando en abril. No se sabe bien el día, pero es a finales de abril, ¿correcto?
Es a mediados de abril, la final iba a ser a finales de febrero, pero lamentablemente, pues, el COVID en Puerto Rico, los casos subieron, han surgido muchas muertes, y pues responsablemente todas las candidatas tenemos que protegernos, no tan solo para nosotras estar bien, sino para mantener a toda una sociedad mejor y más a salvo. Así que se tomó la decisión de la administración de mover el certamen para lo que es a mediados de abril, finales de abril, para que sea algo mucho más seguro.
Oye, y eso va a ser en Juana Díaz, si no me equivoco, ¿verdad? Oye, ese pueblo es muy bonito, ¿sabes? Yo lo he visitado varias veces, especialmente el alcalde de Juana Díaz, es un gran amigo que conozco hace muchos años. Cubrí varias actividades allá en Juana Díaz y siempre, ¿verdad? El Día de Reyes es espectacular porque ellos tradicionalmente por más de 40 años han tenido la tradición de tener unos Reyes Magos, Gabriela, ¿tú sabías eso?
No,
Unos
no.
Reyes Magos. Sí, ellos hacen una caravana a través de toda Puerto Rico, de pueblos, son bien famosos los Reyes de Juana Díaz. Y eso, la distinguida profesora Yanis me puede dar luz, porque eso es algo histórico, que Puerto Rico siempre, esa tradición del Día de los Reyes, siempre están los Reyes de Juana Díaz por ahí en sus caballos, porque no tienen caballo perdido, porque los caballos son un poquito caros. Pero sí, eso, eso es así. Bueno, Gabriela, ya estamos en los minutos que nos faltan, pero yo tengo un compromiso, profe. Yo tengo una profesora, yo tengo un compromiso con Gabriela, pero yo la voy a invitar a usted, porque yo sé que a usted le gusta también esto. Cuando Gabriela termine el concurso, que sabemos que va a ganar, pues la vamos a llevar a comer manteca, la vamos a llevar a comer manteca y nosotros pagamos. ¿Está bien, profe? ¿Le
Sí,
parece
claro
bien?
que sí, claro que sí.
Y como yo sé que a usted le gustan los mantecados también, pues yo la voy a invitar a usted. No se preocupe que yo pago, ¿no? No es como uno que ahí, oiga, que tiene un sapo en el bolsillo cuando va a pagar el mantecado a Gabriela y no le sale el sapo.
Bueno,
Oye,
Gabriela,
Gabriela.
antes de que te retires, Gabriela, te deseo todo el éxito, ¿verdad? Y que
Muchas
sigas
gracias.
adelante tus pensamientos positivos. Yo sé que vas a hacer lo mejor y que vas a dar lo mejor de ti.
Muchas gracias.
Oiga, profesor, que está cerca de donde usted vive ahí en Guaynabo, ¿verdad?
Más o menos, yo vivo en Toa Baja, pero sí estamos, no estamos tan lejos.
Eso para el parámetro por ahí, usted por ¿cómo es? Por la central, arranca para allá, para
Exacto.
Guaynabo. Oye, Gabriela, antes de irnos, quería, ¿verdad?, que le dieras un mensaje a nuestros queridos radio audiencia y nuestros amigos y la juventud que te está escuchando a través de Punto de Vista. Los micrófonos son suyos, señorita.
Pero quiero comenzar agradeciéndoles por unirse a la sección del día de hoy. Les quiero dejar saber que este canal de Willy no tan solo habla de lo que son los certámenes, sino habla de muchas cosas y entiendo que es algo muy beneficiario y muy bueno debido a que ayuda a concientizar a la sociedad hablando y de verdad debatiendo sobre distintos temas de cosas que están sucediendo del día a día. Otro consejito que le puedo dar a la juventud es que no se crean los estereotipos que hay en las redes sociales. Esto especialmente se lo dirijo a la juventud porque quiero dejar saber que todo lo que se demuestra en las redes sociales es algo, es una falsa. Nada de eso porque toda foto está editada, todo, ¿verdad? No es una realidad. Y tenemos que entender que lo que es la perfección es algo irreal, no existe, pero una meta mucho más real es la excelencia. Porque pónganse a pensar. Tú te pones a pensar y piensas en alguien perfecto y no tiene ningún espacio para crecimiento. Y entiendo que no hay honra en eso, pero lo que es la excelencia, una persona que cada día trabaja duro por cumplir sus sueños, por crecer, eso es algo mucho más admirable. Y además de eso es algo mucho más bonito. Así que siempre tengan eso en mente. No se pongan tanta presión en lograr una visión que tienen otras personas sobre ustedes. Recuerden que la vida es de ustedes y la vida es solamente una, así que hay que disfrutarla.
Wow. Profesora, ¿qué yo puedo decir después de escuchar esto? Esto es algo que a mí me emociona porque escuchar a una joven hablar así. A veces nosotros nos equivocamos en la sociedad, pensamos que esto está perdido, pero no está perdido, profesora. Y usted corríjame, usted trabaja con jóvenes así como Gabriela. Y más pequeñitos también, porque usted brega con todos esos muchachitos ahí en el colegio, y que ya usted, yo tengo entendido que la profesora Yanis es muy querida en la comunidad, en su colegio. Y yo escuchando a Gabriela, yo entiendo que la profesora vamos a tener tema la noche de hoy. Así que, bueno, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Agradezco muchísimo a su directora de publicidad, a su jefa, a su madre querida, Patricia Gotay. Un abrazo para ella, Gotay Fontanes. ¿Verdad? Porque no, yo no sé si Fontanes, pero sí, que me corría después. Exacto, exacto. Así que un abrazo, Gabriela, éxito en esta nueva faceta que que sé que vas a llevarla con mucho orgullo y vas con tu creatividad, con tu inteligencia y con esa forma de hablar de verdad impactante. Nunca pierdas ese norte, siempre sé así. Como decía mi señor padre, uno tiene que ser igual, pero no peor. Tiene que ser mejor. Y eso es importante. Así que un abrazo para ti, tu familia. Un abrazo para Patricia nuevamente, para tu papá. Y también para tu abuelo. Tú, claro que sí, porque después me guinda en las redes. Me coge, me pasa, bendito sea. Al gran Carlos Gotay. Un abrazo a Carlos, a tu hermano y a toda tu familia. Un abrazo y gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Gracias por darnos esa enseñanza, gracias por transportarnos a una juventud a la cual muchos quisiéramos que estuviera en Puerto Rico y tú has dado el ejemplo en la noche de hoy. Muchas gracias, Gabriela, y un abrazo para ti.
Igual, muchas gracias por el espacio, ¿verdad?, para poder expresar mi pensar y qué bueno poder hablar contigo de nuevo después de tantos añitos, ¿verdad?
Eso es así, oye, pues eso es muy cierto, porque yo a Gabriela, yo la última vez que vi a Gabriela, Gabriela tenía 12 años.
Sí.
Y oye, y esto ha pasado años, pero de verdad que sigue siendo la misma niña social, hermosa, y de verdad que te queremos muchísimo, sabes que los recuerdos son muy bonitos que tenemos de ti, y te queremos como si fueras una hija más para mí. No una nieta más, porque no me quiero poner tan viejo. Un abrazo para ti y para tu familia y que todo, ¿verdad?, salga bien en este concurso. Recuerden, señores, en abril, a fines de abril, usted tiene que votar por mi Guaynabo. Usted tiene que apoyar ese Team Guaynabo que se enciende. Y pendiente pronto que estaremos escribiendo un artículo en nuestro periódico Punto de Vista que ya estará saliendo lo más tarde del lunes. Así que no se lo pierdan para que den más, le vamos a dar más información sobre esta participación de Gabriela Crespo Gotay, porque madre tiene y tremenda madre. Un abrazo para ti.
Igual para ti, muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon ahí a Gabriela Crespo Gotay. Wow. He quedado anonadado yo con esta entrevista. Yo pensé que lo había escuchado todo. Pensé que la juventud estaba en otro ángulo, pero veo que no todo está perdido. Escuchar a una joven de 15 años expresarse de esa forma, profesora, usted deme luz.
Willy, para que veas que no todo está perdido. Y aunque estemos en esta pandemia y vemos tantas noticias negativas, ¿verdad? Todos los días, pues al escuchar a esta joven, pues a uno le da más motivo para seguir hacia adelante y decir, mira, ahora mismo tenemos muchas cosas en nuestras manos y es llevarle mensajes positivos a todas esas personas que nos están escuchando.
Y de una forma, ¿verdad? A veces nosotros en este programa, siempre desde que empezamos, ¿no?, en este programa Punto de Vista, hemos tratado de llevar un mensaje en arroz y habichuela. Y yo creo que se ha cumplido esa línea de pensamiento y ese formato. En la noche de hoy, pues, me he sorprendido, no tanto porque conozco a Gabriela desde niña, es por la forma que ella llevó la entrevista. Y en los años que yo llevo 40 años en esto, señores, nunca había escuchado a una persona joven hablar de esa forma. Y ahorita fuera del aire estaba hablando con la compañera profesora Yanis Álvarez sobre que yo la conocí desde pequeña y me acuerdo de del hijo de la profesora, que también yo lo vi en fotos jovencito, niño, un niño. Y ya es universitario, ya está terminando. Y yo lo que trato es de coger el calendario y virarlo patas para arriba para no saber que estoy viejo.
Ah, no, viejo estarás tú, yo no.
No, pero, Yanis, ¿cómo te vas a decir eso? Yanis, lo que dice. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque por ahí ya viene la sección Echando para adelante contra viento y marea. Y la protagonista, señores, me dicen que es espectacular. Ya la estaremos escuchando aquí en la sección de Yanis Álvarez, Echando para adelante contra viento y marea. Así que ya en breve estaremos con esta sección que, oiga, esto está más pegado que la estatua de Ponce de León.
No te muevas,
miren ahí, váyase a buscar el refresquito, no se mueva.
Tómate un refresquito y espéranos enseguida, volvemos.
Ok. Porque ya está en la sección, óigame, en la sección, en su tercer episodio, en su tercer sección, Echando para adelante contra viento y marea, y el protagonista eres tú, con Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Así es, Willis, y en esta sección de hoy de Echa para adelante contra viento y marea, en donde el protagonista eres tú, tengo una personita súper especial. Tengo a la doctora Nelisa Domínguez. Y ustedes se preguntarán, ¿pero quién es Nelisa Domínguez? Pues Nelisa es una consejera profesional licenciada. Así que, Willy, la doctora Domínguez es la que asiste y guía a los estudiantes y a los familiares en el proceso de admisión universitaria. ¿Ok? Así que, no los hago esperar, aquí yo los voy a dejar con la doctora Nelisa Domínguez, que es ella la que les va a explicar a qué es que ella se dedica. Nelisa, buenas noches. Hello.
Nelisa. Nelisa, ¿estás ahí? Nelisa parece que está un poquito fuera del aire, pero adelante, si quieres la conexión otra vez o me envías el número, Yanis, para entonces conectarla por acá.
Te envío el número rapidito.
Si no, pues la tenemos ahí. Y oye, pues en lo que me envías el número, danos más detalles sobre, así por encimita, ¿verdad? Antes que hable la doctora.
Ella, que no la has llamado, Willy.
¿Ah?
Ella me dice que no la has llamado.
Sí, porque es que no tengo el número.
Bueno, sí, no tengo, te lo estoy enviando.
Okay, vamos aquí rapidito, así que vamos a introducir la música nuevamente y ya estaremos con la doctora Nelisa, así que no se retire nadie, y que esto son cosas que pasan cuando estamos en vivo, no se me olviden.
Cuando estamos en vivo, pero no se retiren, que no por ahí con el infantil, está pendiente ahí en la llamada.
Quedo con estos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te...
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, señores, ahora sí, adelante, profesora Yanisa Álvarez, en su sección Echando para adelante contra viento y marea, y la protagonista... Me enviaron el número, ya la tenemos. Adelante.
Errores técnicos, pero tengo a Nelisa por ahí. Nelisa, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Yanis. Muy bien. ¿Y tú? Gracias por tenerme en tu espacio.
Sí, Nelisa, pues como le estaba diciendo al público, que tú eres una consejera profesional licenciada, así que estamos esperando para que nos expliquen más o menos a qué es lo que tú te dedicas, Nelisa.
Bueno, pues le explico. Como bien dijiste, yo soy consejera profesional licenciada, trabajo con jóvenes de escuela superior y sus familias, todo lo que es el proceso de admisión universitaria, desde cómo identificar esos intereses y habilidades que pueden decidir a qué me quiero dedicar, hasta cómo llenar las solicitudes de admisión adecuadamente, cómo identificar la mejor universidad para mí, cómo seleccionar aquellos programas académicos que vayan acorde con mis intereses, cómo buscar las ayudas económicas, cómo decidir luego de haber recibido todos esos aceptados, ¿verdad? Y esas contestaciones positivas para las cuales tanto han trabajado los estudiantes. Así que todo lo que es el proceso de admisión, desde lo que es la selección de carrera hasta el análisis de su decisión final, en eso yo apoyo y guío y asisto a los jóvenes de escuela superior para que puedan tener los resultados que esperan.
Y doy fe, Willy, de todo esto, porque toda mi familia, todos mis sobrinos, mi hijo y todos han sido asistidos por Nelisa, hasta la beca le llena Nelisa, ¿ok?
Gracias por eso. Eso es parte del proceso también, porque muchas veces los padres piensan que el proceso de solicitar las becas, de buscar las ayudas económicas, van luego de recibir esas aceptaciones y no. Lo recomendable es que sea un proceso paralelo a lo que es someter las solicitudes de admisión para una vez ya vayamos teniendo las contestaciones, pues ya la parte de las becas o de la FAFSA, que es como se le dice ahora para el tiempo en que nosotros estudiamos o quizás lo que nos están escuchando estudiaron, pues se le decía la beca Pell, pero realmente es lo mismo. Antes se llenaba todo a mano, ahora es de forma electrónica y esa FAFSA también se le llena en este proceso para que tengan también las ayudas económicas para sufragar los costos de la universidad.
También tengo entendido, Nelisa, que tienes un campamento de verano.
Parte de los servicios que ofrece iCounseling, que es la compañía que pude desarrollar durante este tiempo, ofrecemos un campamento de verano donde los jóvenes van a poder trabajar todo lo que son sus solicitudes de admisión, van a poder tomar una prueba de carrera para la selección de esa profesión estudiar y también van a poder evaluar las ayudas económicas existentes y bien interesante, van a poder trabajar su resumen estudiantil. Todo lo que ellos han hecho desde noveno grado para acá, van a tener la oportunidad de plasmarlo en un documento que eventualmente va a ser ese resumen estudiantil. ¿Y qué va ahí? ¿En qué se les asiste en este proceso de trabajar el resumen estudiantil? Las actividades de servicio comunitario, van las actividades extracurriculares, todo lo que ellos hayan estado trabajando en términos de algún club, asociaciones, deportes, arte, ahí va todo. Eso también lo trabajamos en el campamento de verano. También los asistimos en lo que es el desarrollo y la revisión de su ensayo de admisión. Ahora las universidades, sobre todo las de Estados Unidos, van a pedir un ensayo de admisión para que acompañe esa solicitud, y en ese campamento básicamente es un college prep que los ayuda a trabajar su admisión universitaria y su perfil antes de que comience el semestre escolar.
¡Wow! ¡Excelente tu trabajo!
Sí, hay mucho trabajo, así que lo importante es que se pueda planificar de antemano, que se puedan preparar de forma correcta, ¿no? Para que eventualmente puedan tomar decisiones informadas y que sea, obviamente, en el lugar ideal para cada estudiante, porque hay un lugar para cada uno. No todos tienen que ir a la misma universidad, no todos tienen que ir a la universidad donde estudiaron sus padres, así que cada uno de nuestros jóvenes va a tener experiencias distintas y obviamente pues necesidades e intereses diferentes.
Excelente, Melissa. Entonces, te cuento, Willy, que Melissa también es escritora. Tengo entendido que Melissa tiene un libro. Háblanos un poquito del libro, Melissa.
El libro se llama Aceptado, planifica la entrada a la universidad de tus sueños con los secretos de tu consejera. Y Aceptado surge de la necesidad de muchos estudiantes que no necesariamente tienen acceso a un servicio como los que pueden brindar los consejeros profesionales, o que quizás quisieran hacerlo por su cuenta, también para padres que quieren aprender sobre este proceso, ya que ha cambiado tanto. Y en Aceptado, el estudiante va a poder trabajar su admisión universitaria en 7 pasos. Cuando yo termino, ¿verdad?, de estudiar, luego de hacer mi doctorado, estoy buscando, ¿verdad?, de qué otras formas puedo asistir a los estudiantes, o qué más yo puedo hacer, o qué más yo puedo estudiar. Y entonces ahí veo que hay tanta necesidad de estudiantes que quieren aprender sobre esto, y en tan solo 7 pasos, que es el contenido del libro Aceptado, el estudiante va a poder trabajar su admisión universitaria, y desde el paso 1, que es donde se trabaja el perfil estudiantil, el estudiante va a poder identificar qué lo motiva, qué le interesa más, cuáles son sus destrezas y habilidades, y también las áreas de oportunidad, porque no todos van a ser destrezas y habilidades. El estudiante va a tener la oportunidad de planificar su preparación para la admisión y todo lo que esté haciendo en su escuela superior. Por ejemplo, cuidar su conducta, trabajar su promedio académico, qué cursos electivos puede seleccionar en su escuela, si es que su escuela provee un buen programa de cursos electivos, cómo planificar sus programas de verano. También en Aceptado pueden trabajar lo que es la selección de la carrera, que ya hablé un poquito sobre esto. Lo ayuda también a identificar cuál es esa universidad ideal, ¿verdad? A veces los estudiantes quieren solicitar a 15, 20 universidades y realmente eso no es necesario. Puedes solicitar a menos universidades y que vayan acorde con esas habilidades y esos intereses. También van a poder hacer un calendario. Esta parte me gusta mucho y es una de las que más trabajo con los padres, porque cuando no planificamos un calendario o perdemos oportunidades o terminamos pagando recargos. Así que para mí esta parte de la planificación es sumamente útil. Trabajamos lo que es asistencia económica y, bien importante, el último capítulo. Ya el estudiante fue aceptado, ¿qué nos toca hacer ahora? Así que Aceptado es una guía bien completa, tanto para el estudiante como para la familia.
¿Y dónde podemos encontrar tu libro, Melissa?
El libro lo pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? Si prefieren pedirlo por la plataforma digital de Amazon, o en las librerías de Puerto Rico, en la inmensa
mayoría de las librerías está aceptado, disponible.
Así que los exhorto a que todo el mundo entre a Amazon y adquiere el libro de Nelisa, que se llama Aceptado. Así también, pues, ¿verdad?, apoyamos este proyecto de Nelisa y los padres pueden ayudar a sus hijos en este proceso. Nelisa, y te pregunto, ¿tienes alguna actividad para este mes?
Bueno, sí, este semestre hay mucho trabajo que hacer, así que parte de ese trabajo son las actividades. Primeramente, este lunes 31 de enero voy a ofrecer un webinar gratuito para los padres. A mí el trabajo con los estudiantes me fascina y sé que es mi vocación y es el trabajo que más disfruto, pero pocas veces se le habla directamente a los padres, así que este lunes va a haber un webinar que va a ser un espacio para nosotros, los adultos, para trabajar todo aquello que un padre, una madre, un encargado puede hacer por sus hijos en este proceso. Muchas veces yo sé que a los padres les da un poquito de ansiedad por el desconocimiento, porque ha cambiado demasiado. Así que este lunes los papás van a poder trabajar lo que es una admisión universitaria para sus hijos y convertirlo en lo que sería un candidato excepcional. Va a ser a través de la plataforma Zoom. Se pueden registrar en estasaceptado.com/webinar gratis. El padre que esté interesado se puede inscribir en estasaceptado.com/webinar gratis. Le va a llegar el enlace de acceso y el lunes a las 7:30 vamos a tener una conferencia súper buena, de mucho valor. Aquí yo lo doy todo para que ellos también aprendan y puedan ayudar a sus hijos en este proceso. También del 28 de febrero, y esta fecha es importante, del 28 de febrero al 5 de marzo, viene la Feria de Universidades y va a trabajar, ¿verdad?, varias áreas a nivel isla. Así que para los estudiantes del sur, para los estudiantes del norte y en San Juan, van a tener 6 días de ferias universitarias. El primer día, que es el lunes 28, la Feria de Universidades va a estar en Ponce, en el Ponce Hilton. Luego van para Aguadilla el martes. El miércoles van para Arecibo y de jueves a sábado van a estar en el Embassy Suite de Isla Verde. Así que pronto van a tener la información en la prensa y en los medios digitales para que también puedan acudir. Y este evento es totalmente gratuito y es para toda la familia. Así que seguimos anotando en nuestros calendarios esas fechas importantes. No cuestan nada, simplemente que tengamos toda la disposición de aprender y poder trabajar este tema que es tan chévere para nuestros estudiantes.
William, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí. Es que estoy maravillado con todo lo que dice la doctora. De verdad que yo, como siempre tengo acostumbrado a nuestros entrevistados, y más en esta sección de Yanis, que ella es la jefa, yo soy aquí simplemente el que muevo las fichas en la consola. Pero yo siempre tiro una, ¿verdad?, que a veces la gente me pregunta, pues, ¿de dónde saco esta pregunta? Pero es sumamente importante, doctora. Y se lo digo, ¿verdad?, en mi tono personal, yo me crié en Villa Palmeras, en Santurce. Y cuando yo era jovencito, uno siempre tenía este temor que cuando uno iba para la universidad, ¿qué universidad yo quiero ir? Y una vez me recuerdo, mi señor padre, que era una persona muy sabia y que estuvo mucho tiempo trabajando con un gobernador de Puerto Rico en la oficina de prensa, me decía, mira, aquí no hay cuestiones económicas. Aquí hay lo que, hacia dónde tú quieres dirigirte en tus estudios y hacia dónde quieres llegar. La universidad, eso todo depende de qué, lo que tú quieres hacer. Uh-huh. En este caso, profesora, le pregunto, cuando una persona de escasos recursos quiere estar en una universidad, ¿verdad?, que es un poquito alta a nivel de costo, pero vamos a ver si saca un promedio un poco bajito, pero todavía tiene esta persona de poder estar en una de estas universidades, si la tiene en ese sentido.
Bueno, eso va a depender de muchos factores. Los requisitos de admisión varían por universidad. Si el estudiante es de escasos recursos, ya por necesidad, lo que el inglés se le dice el need base, pues va a tener oportunidades de ayudas económicas. Uh-huh. Ahora bien, si es demasiado bajito y por mérito no puede entrar, pues ahí es donde se complica un poquito lo que sería su plan de admisión. Por eso es importante que desde que el estudiante entra a noveno grado tenga un compromiso de cuidar su promedio, de ir trabajando todos estos detalles para que cuando nos toque, que siempre pensamos, ay, eso falta todo, es de aquí a 4 años, para que cuando nos toque ya él tenga todo del lado de acá. Así que no necesariamente tiene que ser 4 puntos, pero sí cuidar ese promedio para que no pierda oportunidades tanto de asistencia económica como de admisión. Porque para el ejemplo que me estás trayendo, si son unos números económicos bajitos, le conviene, pues, por las ayudas, pero por más ayudas que pudiera recibir, entonces no podría ser admitido por el promedio si es muy bajito. Si es ya un promedio, pues entonces sí tendría oportunidades en varias universidades.
Oiga, como me dice un oyente que me escribió algo aquí, muy muy razonable, yo no sé cómo usted lo va a coger, pero yo lo entendí bastante bien. Él dice, lo que usted dice es cuidar su promedio cuando llega a noveno uh-huh. grado. Eso, como la persona que tiene un crédito perfecto, debe mantener ese crédito para poder siempre mantenerlo en esa manera. Básicamente,
definitivamente.
Es un ejemplo parecido, por decir, correcto.
Claro, mientras más responsable seas con tu crédito, pues mejores oportunidades de financiamiento vas a tener. Mientras más responsable, cuidadoso, comprometido estés con tu promedio, pues sin duda alguna, mejores oportunidades de admisión y económica el estudiante va.
Oiga, doctora, y otra pregunta que siempre mucha gente se hace, cuando uh-huh. uno va a estas universidades, ¿verdad? Hay universidades que yo creo que es un error que a veces se dice estas palabras. Ah, mira, esa universidad no está bien acreditada, no vale la pena uno ni tan siquiera estudiar en esa universidad. ¿Por qué pasa esta situación? ¿Es que el estudiante o no está bien orientado o es que quizás hay otro tipo de como digamos, espírica para esto?
Okay, pero me hablas de la expresión que acabas de mencionar respecto a la universidad o del estudiante.
Le digo de las dos, de ambas. Por ejemplo, hay estudiantes que a veces los padres, ¿verdad? Yo creo que uh-huh. algunos cometen un error. Le dicen, no, mira, esa universidad no está acreditada. Sí, pero tiene lo que yo quiero especializarme. Sí, pero no está tan especializada como la Universidad de Puerto Rico, por decir algo, ¿no? Y eso a veces yo veo que es confundir al estudiante, aunque el estudiante tenga un buen promedio, doctora, uh-huh, óigame bien, uh-huh. tenga un buen promedio. Yo creo que en ese sentido debe ir orientado a estar en una universidad a la cual él pueda llenar sus expectativas en cuanto a su promedio se refiere. ¿Estoy mal o estoy bien?
Sí, lo que pasa es que el tema de las acreditaciones para mí es vital y es una de las preguntas que yo recomiendo que el estudiante haga cuando tiene contacto con los representantes de admisión y en ejemplos como la feria de universidades que viene pronto. Porque si te gradúas de una universidad que pierde su acreditación, o sea, no es que una universidad no está muy bien acreditada, ¿está acreditada o no lo está? Así que yo no me quiero graduar de una universidad que pueda perder su acreditación, que no es la norma que suceda. Una universidad sí puede tener en un finding algún programa, por ejemplo, programas que requieren acreditación, nutrición, ingeniería, enfermería, detalles así. Así que si mi profesión, la profesión que yo voy a estudiar, requiere de una reválida, tiene que estar acreditado mi programa. Si no, definitivamente no es una alternativa para yo estudiar 4 años ahí.
Le hago esta pregunta y paso con la compañera profesora Elisa uh-huh. Álvarez. Uh-huh. Esta última pregunta y es la siguiente. ¿Qué universidades, verdad? Y son recomendadas que estén acreditadas para estas personas que quieran estudiar en ellas. ¿Cuál usted recomienda o cuál usted entiende que son universidades que están acreditadas especialmente con estas personas que tienen este promedio para poder estudiar en ellas?
Ok, va a depender de lo que quieran estudiar. Uh-huh. La universidad como tal, la institución, sin duda tiene que estar acreditada. Dependiendo lo que yo quiera estudiar, yo voy a identificar esa profesión o ese programa académico para yo decidir si voy a entrar o no. Así que va a depender de la universidad y de lo que yo quiera hacer. Que den el programa y que a su vez esté acreditado. Sin duda alguna. Y esto es público, ¿verdad? A un estudiante no le pueden negar la información de saber cómo está X programa. Por ejemplo, hasta hace poco el programa de nutrición lamentablemente pues tuvo unos retrasos con su acreditación. Por las razones que fueran, pues para que un programa caiga en una acreditación, pues tiene que haber alguna evaluación, tiene que haber unas recomendaciones. Primero nos pusieron en una moratoria, si no se salió, pues bueno, pues ya definitivamente no sería una alternativa. Pero sí el estudiante debe de verificar, de acuerdo a lo que quiere estudiar, tanto que la universidad esté acreditada y su programa. Eso es un ejercicio tanto para las universidades de Puerto Rico como para las de Estados Unidos.
Y tan recientemente también la acreditación de neurología.
De neurocirugía.
Neurocirugía, que también.
Ciencias médicas, que fue una especialidad, ¿verdad? Que eso fue sumamente doloroso para los estudiantes que ya estaban en sus rotaciones y en su fase final de lo que estaban estudiando, pues eso sería otra conversación porque eso fue tan triste, ¿no?
Al final
de tu especialidad y pues que sucediera esto, sin duda.
Te lo digo porque nos toca a nosotros, ¿verdad? Como equipo de trabajo, que tengo unos panelistas que sus hijos pasaron por esa triste situación. Y por eso lo traje, ¿verdad? Con pinza, porque sé que es un tema bastante delicado.
Fue, para mí fue delicado, fue doloroso, injusto, ¿verdad? Por eso te digo que puede ser otro tema, porque uno se pone en el lugar de estos estudiantes y son unos profesionales de la salud que necesitamos en Puerto Rico. Entonces, pues, no tienen otra alternativa. Oye, ya llevan varios años estudiando, tienen quizás unos préstamos estudiantiles, que eso es un compromiso económico, es la profesión que ellos aman, así que tenerlos que ver partir, pues, por algo como esto, sin duda, sí, fue triste.
Oiga, le paso ahora con la profesora, pero le envía un saludo un gran amigo y fanático de este programa, el doctor neurocirujano Héctor Cáceres. Le envía
muchos saludos, gracias por lo que hace.
Mucho respeto y un respeto espectacular hacia su persona. Me dice que usted es un ser humano extraordinario, así que, oiga, eso, y le dile a ese señor, créame, don Héctor Cáceres, el doctor Héctor Cáceres es el papá de Carlos Cáceres, que fue el director del FBI en Puerto Rico. Y su hijo mayor actualmente es un doctor neurocirujano exitoso y producto de la Universidad de Puerto Rico en Houston, Texas, señores. Así que
Qué orgullo. Muchos saludos.
Así que lo que dice la doctora, óigame, esta entrevista ha sido espectacular. Adelante, profesora Yanisa Álvarez.
Bueno, Yanisa, te doy las gracias por haber participado en este programa. Y antes de irme, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Cómo estas personas que nos están escuchando te pueden conseguir, Yanisa?
Mira, en Facebook me pueden conseguir como doctora Nelisa Domínguez. En Instagram pueden conseguirme como iCounseling y de punto, como el iPhone, y Counseling de consejería. Y también en la página web estásaceptado.com.
Excelente. Así que, joven que nos escucha, padre o madre, si estás interesado en esta consejería y en ayudar a tu chico o a tu chica con el regreso, ¿verdad? Cómo comenzar a la universidad. Así que se pueden comunicar con la doctora Nelisa Domínguez. Gracias, Nelisa.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Les deseo mucho éxito y gracias también por el trabajo que están realizando.
Claro que sí, doctora, y un abrazo. Y recuerden, el lunes 31 de enero y el 28 de febrero al 5 de marzo. Importante esa fecha, ¿oyeron? Así que
vamos a prepararnos, claro que sí, vamos a prepararnos, vamos a aprender y vamos a buscar las mejores alternativas para nuestros jóvenes, que ellos se lo merecen. Llevamos 2 años de pandemia estudiando de una forma muy atípica. Ellos lo han hecho espectacular, así que las mejores herramientas para ellos.
Eso es así. Muchas gracias, doctora. Y se viste, Punto de Vista se vistió de honor con usted en la noche de hoy en esta sección que es su casa, echando para adelante contra viento y marea. Y la protagonista en la noche de hoy fue la doctora Nelisa Domínguez.
Un placer. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a la doctora. Qué clase de entrevista. Señores, si hay un programa que usted tiene que escuchar la grabación es este. Bueno, Yari, ya estamos en 2 minutos finales. Adelante, compañera.
Bueno, pues los dejo hasta la próxima semana a las 6:30. Nos vemos por ahí. No se olvide que si quiere participar de mi sección, puede escribirme a punto de vista pr@gmail.com. Así que si tienes algún negocio o eres una persona súper emprendedora, escríbeme por ahí que me estaré comunicando con ustedes. Así que prontito nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. Los dejo con Remate de Auto con el señor Henry Santana, con el experto de auto.
Cacha, que hoy le tengo unas ahí para él, que él ni se lo espera.
Ajá.
Oye, ¿tú sabes dónde está hoy? Hoy está en Oviedo, Florida, en Pluno Campo. Hoy está él en la suya, él está como un pez en el agua. Está con su hija.
No te creas que para allá está haciendo un frío horrible. Estaba diciendo mi prima ahorita que estaba a 30 grados en Florida.
Bueno, a Pecholo está, Pecholo parece un esquimal. Parece un esquimalito de esto. Parece un duende de Santa Claus. Sí, me cuero en guinda. Bueno, Yari, un abrazo. Ya estaremos contigo la próxima semana. Y recuerden que la otra semana estaremos nuevamente, que Yanis tiene una invitada muy especial también. Óigame. Así que, y es relacionado con algo que a usted le gusta mucho en esta sección también, que a veces aquí hay una sección. Así que la semana
vamos,
que viene, mira. Mira. Relacionado con eso, ¿verdad, Yanis? ¿O estoy
sí,
mal?
Estamos trabajando eso todavía, vamos a ver.
Pues mira, ay, metí las patas.
Pues cuídate
mucho, Yanis. Y ya estaremos con Yanis la próxima semana nuevamente. Y recuerden que la otra semana que entra va a estar nada más y nada menos, creo que es el 2, si no me equivoco, más o menos, si estoy mal, de febrero. Así que un abrazo para todos ustedes. Se despide de ustedes Yanis Álvarez. Un abrazo, Yanis, y que no te vuelvas a acostar.
Hasta la próxima. Y gracias por estar con nosotros, a todas estas personas que nos están escuchando. No me puedo retirar sin enviarle un saludo a una personita que se conecta conmigo todos los sábados, a mi prima Miriam. Así que si Miriam está por ahí todavía, un abrazo y un beso a ti y a mi primo. Así que sigue ahí con nosotros.
Como decía mi hermano, oye, y Miriam, ¿hace café?
Y bien bueno que lo hace.
Oh, pues mira, Miriam, ya sabes, el próximo va un café por la casa, cuídate mucho.
Hasta
un
la
abrazo, Yanis. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez, que estará con nosotros la próxima semana, y en su sección la otra semana que viene, que es el día 2 de febrero, si no me equivoco. El otro febrero. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque por ahí viene ya la sección de remate de autos con nada más y nada menos que con Henry Santana, que está en Oviedo, Florida. Oye, y parece que hace frío porque yo vi una foto que él envió ahí, que anda con Pocahontas, anda con Anda con una china, anda con una rusa. Vamos, está bien acompañado, muchacho. Bueno, no se me retire nadie porque ya en breve está con nosotros nada más y nada menos la sección de remate de autos con Henry Santana directamente desde la Florida. ¡Uy! ¡Vamos para allá!
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana, desde Orlando, Florida.
Señores, y ya cuando ustedes escuchan esa presentación es porque ya está con nosotros directamente de Oviedo, Florida. En un ático donde hay un frío que él está con el jacket que le cogió prestado a Pecholo, que está en Pensilvania, porque Pecholo tiene el jacket de un esquimal que se lo cogió prestado en Alaska cuando en su último viaje. Y Henry está más o menos igual, la única diferencia que Henry pues está en puro campo, está allí, óigame, que allá hay caballos de pasopinos, allá hay conejos, allá hay venados. Allí hay hasta un elefante que está sacándole la lengua a Henry. Y ya con ustedes, señores, en la sección de remate de autos, que me envió una foto ahí con su hija y Luisito Cristal, que él se cree que no lo reconocí, que la hija lo tenía.
Estaba guillado.
Adelante, Henry, sucesión de
remate. Vamos arriba, mi gente, bendiciones. Déjame hacer como hacen los noticieros para que la gente más o menos que está en Puerto Rico y en otras partes del mundo quieran saber cómo está la ciudad de la Florida, por como digo yo, la capital de la Florida, Orlando, Florida. Mire, mi gente, la temperatura aquí está, hoy va a bajar a 26. En el área que yo estoy ahora mismo, debe estar ya como a 32, 35. Pues para nosotros los floridianos, son temperaturas no normales. Mucha gente que está allá afuera, amistades mías, me dicen, ah, pero ustedes están gozando. Es una temperatura espectacular. Aquí en Boston,
caliente.
Esto se jodió aquí.
Mi madre, pero... Y como digo yo, cada cual en su pueblo lo ve de la forma que lo quiera ver. Para nosotros esto es una nevada.
Oye, y Pechoro está en las mismas, ¿viste? Pechoro está allá en una temperatura bien bajita. Inclusive, creo que él iba para Florida. Y yo creo que si iba para Florida se encontró con los mismos.
Claro, y te voy a decir más, William. No es recomendable ninguna persona a través de los Estados Unidos viajar hoy sábado en auto. Lo están diciendo desde el jueves, que traten de que si van a salir, lo más tardar sea el viernes. Vamos a pedirle a Dios que Pocholo pues tenga un buen viaje y no se vaya a retrasar por algún percance, porque hay una nevada que va a coger Carolina del Norte, va a Alabama y es bajando desde allá, ¡pam!, para acá. Tiene que pasar obligado.
Oye esto. Una noticia que acaba de salir aquí en Puerto Rico, en el periódico Nuevo Día. Aerostar reporta que hay sobre 30 vuelos cancelados en San Juan por tormenta invernal en los Estados Unidos. La compañía estimó más de 3.600 los viajeros afectados por los vuelos que llegaban o salían del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. ¿Qué te parece, Henry?
Eso es correcto. Y aquí en los Estados Unidos, hasta hoy día, lo poco que oí esta tarde, en el aeropuerto de Orlando había más, de 240 vuelos en retraso internacionales. ¿Sí? y ha habido por haber. Nada, si usted no tenga que salir de su casa, no lo haga. Espere hasta el lunes o hasta mañana en la tarde, mañana domingo, y primero antes de salir a cualquier aeropuerto o a la carretera, ponga a su móvil de Alexa, a su móvil de cualquier plataforma digital, incluyendo Punto de Vista Radio a través de redes sociales, y vea el tiempo. No se ponga a inventar. Eso no es negociable.
Oye, y eso es muy cierto, no es negociable. Y creo que esto va para algo, Henry, de verdad que sí.
Sí, mira, eso es correcto. Yo nunca había visto un noticiero como el de los Estados Unidos poniendo en el televisor las herramientas que usted debe tener en su auto si va a salir. Primera vez que veo eso. Pusieron linterna, pusieron cables de jumpiar, pusieron lo que nunca había visto. Chequear su respuesta, y si se queda estancado en alguna carretera de los Estados Unidos, va a tener que esperar más de 24 horas para que lo puedan remolcar.
Wow. Oye, y hablando, ¿verdad?, rompiendo el hielo, ya que hablamos del tiempo, uno de los temas que tenemos para tu sección es que es un tema que ha surgido y ya está en boca de muchos. El negociado aquí en Puerto Rico, el negociado de energía, abordará el futuro de las estaciones de recarga eléctrica. Se requirió a Luma Energy que presente su estrategia para recuperación y transformación del sistema de transmisión y distribución para estos vehículos como el Tesla, como el Genesis, y que aparentemente Puerto Rico ya va. Con muchos países, especialmente con las situaciones que están pasando con las estaciones eléctricas aquí en Puerto Rico, especialmente con las privadas, trabajando ya la situación de la gasolina, y moviéndose hacia lo que es la tecnología eléctrica, especialmente los carros Tesla.
Es correcto.
¿Cómo ha sido ese movimiento en los Estados Unidos, esa transición, Henry?
Bueno, yo te voy a decir algo que va a poner la gente a pensar, y a través de puntos de vista, que hemos sido los primeros en hablar sobre los autos, porque la plataforma de punto de vista, mi gente, es la única que en estos momentos está orientando a las personas sobre los autos. No hay ninguna plataforma a través del internet que esté haciendo el trabajo y el deber gratuitamente de orientar a la gente. Estoy claro en eso, ¿verdad?
Muy cierto, y también es la única emisora radio digital que tiene un programa en vivo a través de las redes sociales.
Eso es bien importante. Mi gente, Puerto Rico, Isla del Caribe, que siempre ha sido controversial. Lamentablemente, tengo que decirlo, William, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Tienen que tener ojo al pillo. Ojo al pillo, esto de todo lo que tenga que ver energía eléctrica para los autos, tienen que chequear costo, tienen que chequear si esas personas están reglamentadas para hacer eso. Eso no es que lo voy a poner ahí o lo voy a hacer así. Bajen las plataformas donde ustedes sepan que son sitios que están autorizados por reglamento del estado, del país. Aquí hay bastante. Aquí la mayoría de todos los hoteles, la mayoría de todos downtown, me imagino que en el viejo San Juan ya tiene que haberlo. William.
Sí, ahí he visto, sí.
Pero sí tienen que estar seguros donde lo van a hacer, porque eso es un bill. Eso no es de gratis. Tienen que saber cuánto va a costar allá eso. No sé cómo eso trabaja en Puerto Rico, pero nada de eso que ustedes, gente, carros por ahí, que ustedes lo ven enchuflado, que digan, déjame enchuflarlo aquí. Eso no es gratis, mi gente. Eso tiene un costo.
No, y lo que pasa es que la Autoridad de Energía Eléctrica, especialmente Luma, está tratando de infiltrarse en todo lo que es la energía renovable en ese sentido, porque ahora quieren incursionar y cobrarle un impuesto a las placas solares, Henry. Si tú compras una placa solar, si tú eres dueño de una compañía de placas solares, te quieren dar un impuesto a ti por la venta.
Oye, eso venía, William, porque nadie da nada a cambio de nada gratis, William. Ese cantazo venía por algún lado. Lo que pasa fue que ellos lo disfrazaron, o lo pusieron, o lo dijeron de una forma que ellos quisieron presentárselo al público. ¿Tú me estás entendiendo?
Sí, le quisieron dar rienda suelta al tema déjalo para más tarde y déjalo para después. Y mira, bueno, ahí están las consecuencias, señores.
Ahí está la consecuencia. Ahora, lo que hay que ver es si Puerto Rico va a aguantar tener ese tipo de plantas de batería, vamos a decirlo así, de la batería del conejo por todos lados, y que por los apagones que hay en Puerto Rico, que yo no sé cómo va a funcionar eso, un carro que se esté cargando y venga un apagón, si daña el sistema eléctrico del carro o si pasa algo, eso yo no sé cómo funciona eso. Pero aquí en Estados Unidos no hay apagones, eso es bien raro. Pero en Puerto Rico yo no sé cómo va a funcionar eso de la recarga de los carros a nivel de tenerlo en todos los sitios, como si fueran las máquinas de sacar películas.
Imagínate que se vaya la luz, tú estás cargando el carro tenga poca carga, no puedas ir a trabajar.
No, y tú no sabes las consecuencias que puede haber, porque a veces se va la luz y viene de cantazo rápido. ¿Estás entendiendo? Oye, no sé ni qué decirte, William. Puerto Rico yo no sé.
Pero una pregunta, Henry. Especialmente en el área, tú estás ahora en Oviedo.
En Oviedo.
Ok, pero donde tú estás viviendo, vamos a poner ese ejemplo, donde tú estás ahora mismo, yo me imagino que la comunidad que concurre en ese, en esa área específica, ya debe estar preparándose para tener esos recargadores en sus casas. Vamos a poner un ejemplo.
Sí, tienes toda la razón. Cuando tú compras un carro de eso, te dan un sistema que está con la compra del carro para tu casa. Eso viene en el carro. Eso es un kit de que tú lo sacas de al lado de la repuesta y tú lo haces en tu casa. La instalación te la tiene que hacer un agente autorizada, lógicamente. Eso no es que tú lo vas a hacer tú mismo. No sé, honestamente, no te puedo explicar muy bien si te dan un manual para que tú lo hagas. Pero se supone que si tú compras un carro eléctrico y sea un carro cero millaje, venga. Si fue un carro que compraste en una subasta eléctrico y no vino ese kit, te comió un caballo, porque ese kit debe valer carísimo.
Wow. Bueno, debe ser carísimo y la situación aún recae en que ese tipo de intereses, o sea, es que la gente a veces, yo estaba pensando en algo, que estaba viendo los costos de los carros otra vez y estaba viendo, y me estaban hablando sobre los seguros de los carros. Yo me imagino que en este caso de los carros eléctricos, el seguro debe ser, no puedo decir la palabra aquí, pero debe ser bastante carito.
No, es caro. Acuérdate que cuando tú vas a sacar, otra cosa, oye, qué bueno que tú trajiste esto a punto de vista, William.
Bueno, porque es
tú
que
haces una pregunta.
Es un tema apremiante, Henry, oye, porque tú, tenemos que preparar, si nos vamos a preparar para tener una planta en tu casa, para tu carro, vamos a ponerlo así, tienes que prepararte para pagar las consecuencias de tener un vehículo por ese seguro de ese carro.
Claro, pero tú sabes el punto que tú has puesto, que me ha encantado, que nunca lo hemos puesto en la tabla, que mucha gente tampoco lo ha preguntado. Cuando usted compra un carro, tiene que ver la especificación, qué carro es, si es SL, SLK, porque depende el modelo de carro, es lo que usted va a pagar de seguro. Me explico, una Corvette normal, una Corvette como viene, un carro Corvette como viene, de techo duro, tiene un precio de seguro a una Corvette convertible, aunque sea el mismo año. Al ser convertible paga más de seguro porque tiene más lujo. Al ser normal paga sencillo. Eso va a pasar con los carros eléctricos. Cuando usted le diga, o usted no se lo tiene que decir, cuando usted vaya a sacar su seguro, team number, porque esas compañías no se llevan de lo que usted dice. Se llevan del número de PIN number del carro. Y ellos ponen en la computadora que es un carro eléctrico y que es un SLK o un SL yo no sé qué. Ahí es que usted sabe lo que usted va a pagar.
Ahí es que el burro troncha el rabo, mi hermano, porque oye, y te voy a decir más, y esto, ¿verdad? esto es una orientación que también estas personas, ¿verdad?, que tienen carro lujoso, óigame bien esto, señores, los que, según lo que Henry me está diciendo a mí, si por ejemplo en el caso de Gustavo Adolfo, que viene por ahí ya con sábese quien pueda, tiene un Lamborghini.
Oh, no, Dios.
Exacto, tiene un Lamborghini.
Hay que ver qué Lamborghini es, la serie.
Va a tener que pagar mucho, va a tener que pagar bastante.
Oye, si la serie es una SLK con X yo no sé qué, que se ve bien bonito atrás en el spoiler y todo el mundo se vuelve loco con ese número tan bello, eso es lo que tú vas a pagar de seguro. ¿Por qué? Porque tú necesitas un seguro que te cubras más, porque es un carro demasiado caro. Yo tengo sin fines de amistades que van al concesionario buscando carros convertibles, soñando con estar en un convertible. Y yo digo, bueno, tú quieres un convertible, no hay ningún problema. Pero tú sabes que un convertible, aunque te valga barato, el seguro paga caro. Oh, ¿y por qué? Bueno, porque la capota se tira para atrás, tú vas a estar con los cachos por fuera, y entonces eso te vale más.
Wow. Wow.
Sí. Entonces, ese punto que tú tocaste fue muy importante, nunca lo habíamos tocado. Depende el carro, el modelo, si es eléctrico o si es convertible o el año, es lo que paga de seguro.
Wow, para que tú veas. Y eso va a traer cola, señores, porque entonces usted va a llegar en el momento de que va a estar entre la espada y la pared, en ese sentido.
Claro, claro.
Porque
claro,
no, claro. ¿Hacia dónde se va a dirigir esta situación económica y financiera? Eso tampoco es impredecible, porque ahora mismo no podemos decir eso. Los costos de los carros están aumentando, los costos están aumentando. Aunque hay un récord de venta de autos que yo no sé realmente cómo es posible.
Sí, porque ya el carro es una prioridad, William. El carro es como una propiedad, es como una casa. Ya el carro se convirtió en que tú obligatoriamente lo tienes que tener. Porque si tú no tienes carro, tú no tienes trabajo. Y si tú no tienes trabajo, tú no puedes pagar una casa. Por lo menos aquí en los Estados Unidos es así. En Puerto Rico me imagino que es igual. Una persona a pie, en transporte público, se lo come un caballo. Eso no cuadra. Un carro y una propiedad, una casa, es prioritaria. Y ruegue a Dios que el carro no sea de los que te gustan a ti. ¿Cómo se llaman? Que se me fue de la mente los modelos de esos carros, los Antilles. Si es un carro Antil y mi gente, prepare su bolsillo, pero bien preparado, porque por eso es que todos esos carros en Puerto Rico viejos se han eliminado, pero no es porque la gente los quiere eliminar, es porque cuando es una tablilla Antil, eso tiene que tener unos seguros y un boyer aparte.
Wow. ¿Oíste? Gustavo, escúchate eso, Gustavo, para que cuando vayas a comprarte un carro, no te compres el Lamborghini, no te compres más Lamborghini, cómprate uno más baratito, porque y Gustavo,
si
que le da la vuelta a la
isla. Se lo compre, Willy, si hay billetes para comprarlo, que se lo inyecten.
Y después imagínate, lo lleva para Rincón, lo lleva para allá, para Maricao, para las Marías, ese carro se deteriora, chicos, y después pagando ese seguro ahí. Oye, mira, yo te voy a decir algo, Henry, antes de irnos. Gustavo cumple año el 31 de enero.
¡Ay, mi madre! Gustavo.
Es acuariano.
Gustavo
como
está brincando la cerca, porque estamos hablando que eso es mañana o el lunes.
El lunes. Están cumpliendo años, así que felicitaciones. Ya yo cumplí el 25 de enero y somos acuarianos, por eso es que nos llevamos también, porque somos acuarianos.
Bueno, que Gustavo, igual a ti, que Dios los proteja, que siempre los tenga bendecidos, porque por eso que ustedes han hecho un excelente equipo. Tú, no, Gustavo,
sí.
Han trabajado en una unión ahí, brazo con brazo, para que Punto de Vista pues se mantenga y siga con tanta energía.
Y quiero aprovechar que te tengo al aire. Quiero dar más sentido pésame por la pérdida de uno de los grandes locutores disjockeys de este país, para mí, que me remonta a la época mía de música disco, y me refiero a Roberto Montalvo de WKQ. Esta semana falleció ese gran amigo Roberto Montalvo, una de las voces espectaculares de la radio, y otra voz que se apaga. La semana pasada perdimos a Félix Vélez, gran Paco Rusto, que también se nos fue a morar con el Señor en esa transición, ¿verdad? Así que mi más sentido pesado. Bueno, Henry,
déjame felicitar rapidito a mi gran amigo el Rubio Boris. De 99 puntos latinos, que está de cumpleaños mañana domingo, día 30. El
¿Cuánto
Boris,
que cumple Boris? Boris cumple 100, 60, ¿verdad?
Y 60 y pico. No lo voy a decir tan duro, porque va y dice, Henry, bájalo ahí, Henry, bájalo.
Yo pensé que Boris estaba ya en los 100, ¿no? Pues yo era fanático de Boris cuando estaba en Kindergarten. Yo escuchaba a Boris.
Me voy a tirar, Boris de los 63 años. Me voy a tirar, que mañana me llame y me diga, coño, Henry, me tiraste. ¿Qué pasa? Para, me mataste. 63 años.
Oye, pues un saludo al rubio Boris, esa gran voz, un gran ser humano, espectacular, un tipo de una experiencia y otro vozarrón increíble. Bueno, Henry, sí, ya nos vamos, papá, pero ya tenemos contigo esta semana, ¿no? La semana que viene estamos con Henry, que es el primer mes, sábado de mes, así que estaremos nuevamente con Henry en su sección de remate de auto con el Lamborghini y el Tesla, que viene en envío. ¡Uy, un mijo! Un abrazo, claro, cuídate mucho. Óyame, ahí está. Prohibido olvidar, no se vale, Henry.
¡Ay, ay, ay!
¡Vaya!
Prohibieron el rebelarse contra
Señores, y cuando ustedes escuchan esa introducción es porque ya está con nosotros en su edición especial de Sálvese Quien Pueda, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, en esta edición especial. Pero antes que nada, primero que nada, como dice la profesora que me ha corregido varias veces, felicidades en tu cumpleaños, hermano, que es el lunes, pero nosotros nos adelantamos. Muchas felicidades, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Muy buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Un abrazo, como siempre. El honor es mío de estar contigo en estas ondas de internet. Y, por supuesto, pues tú pecas de lo mismo que yo he pecado, que es de cumplir años en el mes de enero. Así que te deseo lo mejor para ti. Muchas felicidades también en tu cumpleaños. Y, como te decía fuera del aire, yo no cambio este signo de Acuario por nada del mundo. Porque cuidado que nos divertimos con tanto tusa y tanto loco que hay en la humanidad. Ave María, esto es una cosa, mi hermano, genial. Como dice mi amigo Gilberto Albelo, doctor Chopper, yo me divierto con los brutos y yo estoy seguro que tú también lo estás haciendo. Así que gracias, Willy.
No, y honor a quien honor merece. Ya el lunes tú cumples años, ya yo cumplí y te agradezco mucho las felicitaciones, tanto tuyas como las de Marla. De verdad que ustedes dos son dos seres muy especiales para mí, más que unos amigos. Son unos hermanos y sabes que te queremos, pero en grandes cantidades, y te deseamos un excelente cumpleaños el lunes y sé que lo vas a pasar de show, mi hermano, como usted siempre se lo merece, y esperamos, ¿verdad?, que el próximo año poder celebrarlo juntos y irnos para un restaurante y, yo te sabe, celebrar muchas cosas que hemos logrado juntos. En estos años de amistad, en estos años que llevamos en las programaciones, ya pronto Gustavo cumple 80 años, 80 programas al aire. Perdóname, 80 años de ni marcará.
Muchachos, ya que me veía en silla de ruedas, gracias a ti.
Bueno. Oye, Gustavo, y rompiendo el hielo como siempre, y quiero rapidito invitarlos a que siempre pues estén en sintonía mañana empezando el bloque noticioso, hoy en Punto de Vista, de 6:30 a 8:30, y el mañana tenemos Sálvese Quien Pueda con ese señor que está ahí, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9:00 a 10:00 p.m, que mañana me imagino que nos tiene acostumbrado ya con unos programas espectaculares, y después están los copiones del noticiero al otro día, copiándose de lo que uno habla en el weekend, y el lunes tenemos a nada más y nada menos que nuestro amigo y el fanático número uno que tiene Gustavo los domingos, en Hay Que Tener Vergüenza, que siempre que despide el programa siempre me dice, salúdame al hombre de las arañitas.
Sí, hombre. Así, qué bueno,
así que, amigo, así, Así que mañana no se pierdan el programa, de que ahorita pues estará hablando los más sobre qué va a tener mañana en su programa, que siempre es una caja de sorpresas, y variado el programa de Sálvese Quien Pueda. Oye, y rompiendo el hielo por aquí, y rapidito, esta semana ha sido una semana, oye, llena de noticias, pero una de las noticias que acaparó en cuanto a situaciones e issues fue nada más y nada menos que la visita del rey de España, que todavía yo estoy, Gustavo, preguntándome qué aportó esa visita. Pero además de eso, tumbaron la estatua de Ponce de León. Y además de eso, entre que él llegaba, estaban manifestantes, ¿verdad?, prohibiendo que se volviera otra vez a reinstalar la estatua, de y se veía simultáneamente la colocación nuevamente, los manifestantes, y por otra parte, el rey de España. Quiero que tú nos digas, ¿verdad?, en tu estilo único, nos des un análisis sobre esta visita, ¿qué aportó esta visita?, esta situación de los manifestantes, ¿qué situación va a estar trayendo en un futuro? Porque esto no se quedó ahí. O sea, señores, el que se pensó que la estatua de Colón va a tener permanentemente una vigilancia. Usted póngase a pensar eso. Pero que nos analices esta visita al estilo de Sálvese Quien Pueda, de mi querido amigo Gustavo, porque Gustavo, yo sé que tú tienes mucho, pero que mucho que decir sobre esto.
Caramba, Willy, aparte del asunto de la visita del rey, y que si tumbaron la estatua o no, y que si Ponce de León fue un saqueador o no. Chico, a mí lo primero que me causó indignación y que me dio retortijones en el estómago fue la velocidad con que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, logró en un récord de 2 días arreglar un pedestal, fundir o de alguna manera arreglar la estatua y volverla a poner en su sitio. ¿Cómo es posible que un alcalde de la ciudad capital haga una cosa como esa y los servicios y la infraestructura municipal está por el suelo? ¿Cómo es posible que en 2 días, mi hermano, se pueda hacer una cosa tan maravillosa como la que hizo Miguel Romero? Maravilloso usándolo sarcásticamente, porque ahorita voy a lo otro. Y tú ves las decenas y decenas y cientos de hoyos en carreteras municipales de San Juan, los edificios abandonados, las canchas con pastizales. Y usted sabe que si sigo no voy a parar, pero me voy a restringir a propósito. ¿Cómo es posible que en 2 días Miguel Romero haga eso, y el pan nuestro de cada día sigue igual? Mire, hay una calle que se llama en Puerto Nuevo la calle Delta, que esa calle se convirtió en el poster child de la desaparecida y no muy bien recordada Carmen Yulín Cruz. Esa carretera tiene hoyos por todos lados. Los vecinos han tratado de echarle cemento. ¿Qué no han hecho los pobres vecinos? Y desde Carmen Yulín, y no fue por el asunto de María, porque yo me acuerdo cómo estaba esa carretera antes de María. Esa carretera, la calle Delta, en Puerto Nuevo, es una porquería de carretera para transitar. Miguel Romero lleva 1 año ya como alcalde juramentado, con todo el poder que le da esa juramentación, con todo el acceso a millones de dólares para hacer lo que tiene que hacer, y la calle Delta sigue barata. Y yo me estoy restringiendo a la calle Delta. No estoy hablando de otros amigos que viven en Cuchucientas, urbaniza San Juan, que las calles municipales están destrozadas y los pastizales están haciéndose escantes. Y Miguel Romero, el plástico de Miguel Romero, el que se arregló la boca para correr como alcalde porque parece que tenía los dientes bien feos, Ese Miguel Romero voló bajito para arreglar una estatua, señoras y señores, que no compone nada en este país. Porque cuando yo transito por las carreteras de Puerto Nuevo y otras carreteras municipales, lo menos que yo pienso es en la estatua. La estatua no me causa a mí que las gomas se desalineen, ni que tenga problemas con el tren delantero, como usted probablemente le ha pasado si vive en San Juan. Entonces, esa es la parte que a mí me da grima, Willy. Que vuelan bajito para estupideces y necedades. Porque si la estatua de Ponce de León se cayó, si Miguel Romero quiere ser lambón y boquiabajo, le pide excusas al alcalde, al rey, y le dice, mire rey, ahora mismo estamos en otra onda y eso pues lo vamos a arreglar en su momento, pero total, usted ni le va ni le viene, porque Ponce de León se murió. No estamos hablando de la estatua del papá del rey, ¿verdad que no? ¿Ven lo que les digo? Entonces, sí hay voluntad, sí hay deseo para arreglar las cosas, pero no les da la maldita gana de hacerlo en la prioridad que nosotros necesitamos. Y eso es lo que me da grima. Y olvídate del rey, y olvídate de la maldita estatua, que estos lambones que tenemos en el poder, llámese gobernador de Puerto Rico, llámese alcalde, llámese como sea, tienen el poder y tienen la voluntad para hacer las cosas, pero la malutilizan en estupideces. Y a nosotros que nos lleve el diablo, por supuesto, está cambiando. Porque gracias a Dios las elecciones pasadas demostraron que gracias a comportamientos como el de Miguelito, precisamente, la gente está harta del Partido Popular y está harta del Partido No Progresista. Y ellos salieron de lo más victoriosos con el 33-32% del electorado. Me alegro, porque yo dije hace cuánto, 10 minutos, 5 minutos, que yo vivo de los brutos. Y estos brutos no se están dando cuenta que aquí hay un pueblo con mucha ira, con muchas ganas de botarlos a todos para el infierno, y lo único que nos aguanta es que nosotros, sí, nosotros somos un pueblo de ley y orden, hasta que nos tientan, hasta que nos tocan los nervios, como Ricky los tocó los nervios nuestros, y decidimos salir del imbécil este. Y olvídate del partido que sea, bien pudo haber sido independentista porque era igual de imbécil, pero salimos de él. Ojo, Miguelito, arreglar las carreteras antes de las elecciones no te va a salvar el pellejo, porque esto que yo acabo de decir ahora, lo voy a estar diciendo cada vez que salga tu nombre a la palestra pública para recordarle a la gente que si tú tienes empeño, pero en el empeño en hacer necedades y estupideces y no en resolver los verdaderos problemas de San Juan. Ahora bien, ya que me saqué eso del sistema, vamos entonces a la estatua. Y entonces termino con la visita del rey. Nosotros estamos atrás en Puerto Rico en la evaluación de lo que es nuestra historia vis-a-vis lo que está pasando en Estados Unidos. Ustedes saben que con el movimiento este de Black Lives Matter se ha replanteado a través de toda la nación norteamericana, no solamente en Washington D.C., no solamente en Alabama, no solamente en Georgia, lo que significa y significó muchas figuras históricas que de buenas a primeras se le erigieron estatuas, no sé para qué rayos. Y que esas figuras históricas lo que hicieron fue que le apretujaron el pescuezo a los negros que en un momento eran esclavos y que después dejaron de ser esclavos, y le apretujaron el pescuezo a muchas naciones indígenas a los cuales masacraron su color de expandir lo que era el destino manifiesto de los Estados Unidos, que había que conquistar todas las tierras hacia el oeste, hasta donde el sol se ponía. Y esa es una realidad, que allá afuera, en los Estados Unidos de Norteamérica, hubo racistas, gente sucia, gente mala de corazón, que destruyeron vida y propiedad de muchísimas tribus indígenas. Emma, no voy a hacer la palabra tribu, voy a usarlo como es. De muchísimas naciones indígenas. Y usted, pues, si va a los libros de historia, puede leer esos elementos, lo que hicieron con esas naciones indígenas, y también hicieron lo propio con muchos negros esclavos. Puerto Rico está atrás en eso. Porque esa evaluación que se hizo a través del norte, sudeste y oeste de Estados Unidos, que ahora alcanzó también, y ustedes lo saben, a Sudamérica, donde se dieron cuenta qué era, lo que significaba tener una estatua de sucio, explotador, Cristóbal Colón, pues nosotros ahora nos estamos dando cuenta, tarde pero seguro, de lo que significa tener las estatuas de estos mequetrefes que vinieron a saquear y a asesinar en Puerto Rico. Y no me venga con el cuento de que, ay, que gracias a ellos hablamos español. Eso lo sé yo. Pero usted sabe que el cristianismo y el lenguaje se impuso a través de la sangre, a través de la conversación. Los libros de historia serios, no los libros de historia de esta señora que dijo que los norteamericanos los invitamos a entrar, los invitamos a invadirnos, aquello, ¿verdad? No, esos libros de historia no. Los libros de historia de expertos de la historia de los siglos 15, 16, 17 en Puerto Rico, todo señala las barbaridades y el saqueo que hizo esta figura patética y asesina de Juan Ponce de León. Y la presencia del rey lo que hizo fue que sirvió pues como detonante, como acelerador de este sentimiento que muchos, que a propósito, los que estaban destruyendo, rompiendo la estatua de este saqueador Juan Ponce de León, oye, qué cosa, son historiadores, son maestros de historia. ¿Qué pasó? No, mi hermano. Cuando usted lee de verdad la historia de Puerto Rico y la historia de las Antillas y lo que pasó en Santo Domingo, lo que pasó en Haití, etcétera, etcétera, usted se da cuenta de la matanza de miles, no sé si llegan a millones, ¿verdad? Porque yo no estaba allí y esa historia se perdió porque la historia la contaron precisamente los saqueadores. Pero las cientos de miles de vidas que se perdieron de estos saqueadores colonizadores asesinando a ultranza, todo por el maldito dinero, porque ellos no vinieron aquí buscando especies como hicieron en la China, ni buscando telas exóticas. Mire, no eran un chorro de imberbes estos colonizadores, muchos de ellos analfabetos, que llegaron aquí con el único propósito de hacerse rico, colonizando tierras para que la corona española se las diera, buscando oro. Entonces lo lindo es que si tú lees los libros de historia de verdad, en un detalle que se desconoce mucho, muchos de los indígenas, muchos de los caciques le abrieron las puertas a los indios, a los españoles. Los indios le abrieron las puertas a los españoles y los españoles le pagaron masacrándolos, los traicionaron. Eso es hecho verídico. No me lo estoy inventando, porque eso también se les escapó a dos o tres colonizadores que contaron la historia de verdad de lo que estaban viendo. No la pusieron historia rosita, de, ah, aquí llegamos y sí, convertimos ayer a cinco. No. Hay historias que están escritas en las actas allá de las Indias, donde dicen cómo pasaron las cosas de verdad. Y cuando sucede lo que sucedió, que la presencia de este otro saqueador, y voy a referirme al rey ya mismito, porque esto no ha terminado, sirve de estímulo para que maestros de historia tumben esa estatua, entonces, mi hermana, aquí no ha pasado nada. Porque la avenida Juan Ponce de León deberían cambiarle el nombre a otro tipo a un nombre de un puertorriqueño que haya ensalzado su patria. O un extranjero que a lo mejor ensalzó la patria de Puerto Rico. No tiene que haber sido puertorriqueño. pero tenemos la maldita estatua de Ponce de León, que estoy seguro que en su momento, si no la tumban, la van a llenar de pintura y de otras boberías, porque tú no puedes tener policías todo el tiempo cuidando una maldita estatua, como no podías tener policías todo el tiempo cuidando el sol, el condominio Sol y Playa, para que la gente no se le metiera ahí a hacer las cosas que bien se merecían que les hicieron. La policía se necesita para proteger vivos, no edificios y menos estatuas. Pero como aquí las cosas, ya tú sabes, le dan otro color y tenemos en el poder a gente bruta, por eso lo dije al principio, lo estaba vacilando, pues ya tú sabes entonces lo que sucede, ¿no? Vamos al saqueador vivo, el rey. Déjame darle pues mira, para Gustavo, atrás.
Dime. Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa.
Dale.
Tenemos sí, esos queridos no, amigos no, y regresamos con punto de vista extra, así que no se retire nadie porque venimos ahora con el rey y qué es lo que va...
Que sí.
Oye, yo tengo una idea, vamos a ponerle a esa avenida el nombre de Pecholo Penchi. El de Pensilvania, le ponemos ese nombre, ¿qué le parece, mano?
Seguro que sí. Dale.
No se le tiene nadie que regresamos con más de punto de vista y sálvese quien pueda.
Oye, Lalo, ¿tú sabes lo de Catalina? Catalina la de Pedro. No te he dicho que Catalina la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó. Que se casó con Pedro. Bueno, pues tú que estás más inspirado que yo de eso, pues cuéntame ajo. ¿Quién? Yo.
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, y si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Se ha entregado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. Y novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Chango pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Chango pasó, yo no estaba ahí. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó. La gente que bochinchea, pues dicen de vacilón. El novio es quien tiene ojeras si no sale ni al balcón. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista Extra. Los pedimos de nuestros queridos amigos que nos escucharon a través de Punto de Vista. Ya estamos a través de Punto de Vista Tuning Y ya, continuamos con el tema que mucha gente nos ha escrito porque nos tienen aquí pensando, nos tienen aquí analizando toda esta historia que ha expresado nuestro ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez y que va a continuar, óigame, y con más detalles, como diría Aníbal González Itari, con las noticias en detalle. Así que adelante, compañero Gustavo Adolfo Rodríguez.
Decía Willy que quería hacer, antes de arrancar con el saqueador del rey, quería hacer por lo menos una mención a ver si la gente ve el empate aquí. ¿Ustedes se acuerdan del pianista griego Yanni? Yanni es un pianista no muy exitoso, que tiene sus discos vendidos y sus CDs y qué sé yo. Y un buen día, un mediocre, embustero, cobarde y avaro gobernador llamado Luis Fortunio Burset le dio por traer a Yanni a Puerto Rico. Y nadie sabe por qué tenía que ser Yanni. Pero Puerto Rico se fue al morro, hicieron su concierto y dale que es tarde. Y yo creía que los tiempos de Fortunio Burset ya habían acabado, porque esta gente, esta pareja, Feliz Fortunio Burset y su esposa, eran bien plásticos. Digo, eran no. Los dos están vivos y lo siguen siendo. Son una pareja plástica. De las parejas Come M que tú conoces por ahí, que son muchas también. Son gente que le gusta adularse, le gusta rodearse de gente importante para ellos sentirse importante. En fin, son seres humanos mediocres. Porque no lo define quiénes son. Lo define el dinero, los define el dinero, y los define la gente que los rodea, para ellos sentirse ser alguien, porque adentro están huecos. Por eso que Rubén Berrío cantaba lo de la chica plástica, una persona hueca, que no tiene metas, que no es un ser humano completo. Pues yo creía que esos tiempos habían pasado, y de momento me traen al rey. Y me trae el rey un gobernante que, al igual que Fortunio, es un tipo que vive de ilusiones, que vive de apariencia. Es el mismo tipo que me dijo a mí y a todo el pueblo de Puerto Rico que en Puerto Rico no deberían haber carros estartalados, como si aquí el gobierno a los puertorriqueños nos dieran suficientes créditos contributivos para comprarnos los carros que todo el mundo quiere. Porque, oígame, si una persona tiene un carro estartado, ¿usted cree que es porque le gusta y colecciona carros estartados? De verdad que sí. Que su mente enferma llega a eso. No, lo tiene porque sencillamente el dinero no le da. Como a miles y miles de personas en Puerto Rico. Y como tiene el carro estartado, pues no tiene otra manera de moverse. Pues mire, no puede comprarse un carro nuevo. Ese es el tipo que tenemos en Fortaleza. Un tipo parejero. Un tipo que vive de las apariencias. El mismo tipo que se inventó despedir el año, que en el conteo de 5, 4, 3, en el conteo de 3 se le llevaron la transmisión por otro sitio. Clase de papelón. Y bueno que le pase. Y bueno que le pase a los idiotas que siguen al y que son lambones del tipo este farsante que tenemos en Fortaleza. Y nuevamente volvieron los tiempos de Fortunio, de los Yanni, de la vida y de las celebridades. Y ahora hay que traer al rey de España socolor de que vamos a celebrar los 500 años de la ciudad amurallada de San Juan. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros tenemos que invitar al rey de la nación que nos saqueó? ¿Por qué tiene que ser siempre la gente colonizada? Tienen que bajarse los calzones y enseñarles la nalga al mundo para pretender ser lo que se supone que no sean. Como llegaron esos tiempos, pues entonces, y parece que Miguel Romero se contagió con el virus que tiene el contagio el negrito jíbaro de Fortaleza de los carros de Estartalao, y que ahora el rey le dio una chapita que ahora se pone orgullosamente. La chapita, tú sabes, para indicar que es un querido del rey. Dios mío, Dios me los guarde a todos juntos. Pues ahora resulta que llegó el saqueador. Óyeme, voy de nuevo a vivir de los brutos. Llegó el hijo del rey que le limpió qué sé yo cuántos millones en unas transacciones nebulosas, y que encima de eso tenía un amante, y que encima de eso su querido papi se tuvo que ir a los Emiratos Árabes o un sitio de estos allá en Asia Central, porque sencillamente nadie quería darle albergue y tenía que esconderse bien el tramposo rey Carlos de España. Y eso es entonces lo que traen para acá. Porque nuevamente, si fuera gente que uno, no sé, la monarquía, hay mucha gente digna que no está en esos bretes. Gente que se porta, entre comillas, bien. Pues me traen a este elemento porque su color de que, nuevamente, es el que representa a España, pues hay que rendirle pleitesía a la gente que nos saqueó, a la gente que violó a las indias en este país, los ancestros suyos. Escúcheme bien, por si acaso usted se pinta de que es Blancanieves. No, los ancestros suyos. Por eso cada vez que yo veo una tumba de un indio que visita un sitio como Jayuya o un lugar, un centro ceremonial, a mí se me aprieta el corazón, porque esa gente que yo estoy viendo ahí, esos huesos, son mis ancestros. Si usted no le gusta, pégase un tirito. A ver si la próxima encarnación le toca vivir allá en Groenlandia, un sitio que usted pueda nacer blanquito, de ojos azules y rubito. Pero eso, compatriota, compañero y compañera, son nuestros ancestros, esos huesos que usted está viendo allí. Y traen al rey saqueador. ¿Por qué yo digo que al rey saqueador? Pues entonces viene la parte final de mi análisis. ¿A qué vino el rey aquí? El rey vino a lo que vinieron todos estos esparadrapos de los bitcoins y espantapájaros de los bitcoins a comprar nuestro país por cantos, a ver cómo se pueden aprovechar de las leyes 20 y 22 con exenciones contributivas a todo switch. Eso fue el propósito de la visita del rey. El asunto es que vamos a celebrar los 500 años. Bullshit. Vino con una claque de gente, inversionistas y qué sé yo, a ver cómo también pueden aprovecharse de todas estas exenciones contributivas de este gobierno que, como dije, se bajan los calzones, le enseñan las nalgas al que viene detrás y dice, todo esto es tuyo, ¿cómo no? Dale, haz lo que tú quieras conmigo. Porque son así, porque son gente anfibios sin espina dorsal. Porque si usted chequea todos esos contratos que se dan, todos los contratos que se dan en este país, Partido Popular, son contratos onerosos en contra de nosotros los puertorriqueños. Ellos se llevan las ganancias, nosotros nos quedamos con los revoluces, con el saqueo, con la contaminación, con todas las penalidades. Chequee para que vea. Estas son gente de malas entrañas. Me refiero a los puertorriqueños que hacen esto. Son gente sucia. Son gente que estoy seguro que harían como Judas. No venden a Cristo por 30 monedas. Dame 25 y bregamos. Son sucios. Son gente que no merece estar vivo. Que por mí, mañana se mueren, ay, contentísimo. No es que uno vaya a pegarle un tiro, pero mañana lo anuncian que X persona de esta se limpia el pico, pues, viene para allá. Bien merecido se lo tenía. Porque nuestra patria, nuestra nación, no puede tener pisando nuestra tierra gente sucia que le vende nuestro patrimonio, que le vende
nuestro tesoro a extranjeros a cuenta de nada. Por eso es que yo los quiero tanto. No tiene que ver absolutamente. Mire, si usted no se fijó, se lo voy a decir. ¿Cuántas veces la palabra independencia salió de mi boca? ¿Cuántas veces la palabra estadidad o Estado Libre Asociado salió de mi boca? No tiene que ver absolutamente nada con el estatus. Sí tiene que ver muchísimo con ser un mal y un sucio puertorriqueño. ¡Ay, cómo no! Con eso tiene que ver todo. Y lamentablemente tenemos de nuevo entronizados en el gobierno representantes de los sucios partidos políticos principales haciendo y deshaciendo. Entonces, para cerrar, están toda esta retraída de tontos que cuando le hablan de estadidad aplauden como focas y la estadidad no aparece. Y tú tienes toda esta retraída de tontos que le hablan del Estado Libre Asociado, el Estado Libre Asociado culminado y mucho poder, y el Estado Libre Asociado culminado y el Estado Libre Asociado con mucho poder no aparece. Ustedes ven, en resumen, y ahora sí, termino como un político. Si tienen este país quebrado entre rojos y azules, lo quebraron. Si no les dan el estatus que usted quiere porque les ordenó le dé el sol, porque no les importa el estatus, porque lo que les importa es administrar la colonia para meterse los chavos en el bolsillo. Si a usted no le dan dinero y a usted tampoco le dan el estatus que usted quiere, la pregunta es, ¿por qué usted sigue votando por ellos? ¿Porque tiene miedo al cambio? Ah, pues cómprese un perro. ¿Sabe? Porque aquí, la última vez que yo chequeé, los comunistas y los socialistas cabían todos en la marquesina de una de las casas aquí en Puerto Nuevo, ¿sabe? El asunto del comunismo y el socialismo en Puerto Rico es inexistente. Ese es el cuco que utilizan todos estos brutos, todos estos idiotas, para meterle miedo a usted, para mantenerlo tranquilito, que no se me mueva de esa silla. Pero yo me alegro que cada día más la gente sale de bruto, se da cuenta que seguir votando por los rojos y los azules es perder su miserable tiempo, vivir engañados y vivir mucho, mucho, con mucha menos calidad de vida que lo que viven ellos de los chavos de nosotros, echando un fondillo bien grande en la fortaleza, echando un fondillo bien grande en la legislatura, echando un fondillo bien grande en muchas alcaldías. Y a usted, como pensó Miguel Romero cuando arregló la estatua de Ponce de León, que se lo lleve el maldito diablo.
Y el dedo lo puso para otro lado. Pues, quiero destacar la presencia allá con nosotros de nada más y nada menos que directamente desde Bailan, New Jersey, el pastor Rubén Marchán. Y quiero decirle a Rubén algo antes de que entre, que como decía mi querido hermano Francisco Titi Torres, el amigo y ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez cumple el lunes. Eso quiere decir que está más viejo.
Sí, está más viejo.
Buenas noches Rubén, un abrazo, hermanito.
Buenas noches a ambos, Dios me los bendiga. Y felicidades a Gustavo Adolfo. Yo lo digo de una forma más linda. Yo, ¿sabe? A ellos les gusta decir así, Gustavo, pero yo digo que está un año menos joven, pero con más experiencia, ¿entiendes? Más, nada más.
Menos, hombre, menos por joven, supuesto.
Pero con mucho
más. De todo el asunto de los cumpleaños, a mí lo que me interesa es llegar a viejo. A lo mejor postrado en una cama, a lo mejor en una silla de ruedas, a lo mejor parapléjico, no sé. Pero yo quiero que mi mente no se apague, porque hay mucho que hablar y hay mucho que decir todavía, gracias a todos estos brutos, pastor, de los cuales yo vengo hablando hace media hora.
Sí, estaba escuchando, y aunque,
sí,
aunque no necesariamente pueda estar de acuerdo en todo, pero en algo que sí estamos de acuerdo es que hacen cualquier cosa por echarse dinero al bolsillo a cuenta de los demás, en especial del bienestar de Puerto Rico.
Sí, señor, eso es correcto.
Cuando estabas hablando de eso, yo me sorprendo ver cuántos inversionistas han llegado a Puerto Rico buscando las playas, no los montes, buscando las playas y cómo guisar. Y para que eso suceda, tiene que haber alguien que facilite, pienso yo, ¿no?
Seguro que sí. Tienes razón, usted tiene mucha razón.
Exacto. ¿Cómo va a venir alguien de España, de China, de Japón a invertir dinero en Puerto Rico, que no sabe nada de Puerto Rico, más que alguien que le hizo un trato, de esos famosos que estamos pagando ahora y pagarán nuestros nietos y nuestros bisnietos las deudas que se negociaron ahora?
Y después tienes que seguir pagando, Rubén. Y después tienes que seguir pagando porque ellos, esos del hotel Normandy y los de Vieques, y que me corrija el compañero Gustavo, están buscando que le subsidieren, o sea, que le den más dinero por los servicios. 100,000 pesos está por 100 millones está cobrando uno, diciendo, necesito 100 millones para ponerlo al día, el Normandy.
Seguro, porque ¿para qué lo compraste?
Exacto. Yo me acuerdo que eso no es nuevo, Gustavo, tal vez lo pasamos por alto, pero tú te acuerdas, tú te debes de acordar de aquellos famosos israelíes, me parece que fue, que vinieron a sembrar en el sur de Puerto Rico.
Sí, señor, en el área de Juana Díaz, Santa Isabel, sí, señor, me acuerdo.
¿Cuántos millones, cuando eran millones, se llevó esa gente cuando la administración de Romero Barceló?
Sí, señor. ¿Cuántos millones se llevaron los dominicanos que supuestamente venían, una familia dominicana, no los dominicanos, una familia dominicana que venía a descarregar unas haciendas y unas cosas de moler caña? ¿Te acuerdas de eso también?
Me acuerdo.
Sí, hombre, durante la gobernanza de García Padilla.
Sí.
Que iba con unas centrales y las iban a poner a moler caña. Dame los chavos que me voy. Y eso fue lo que hicieron. Se largaron.
Y se las llevaron. Y se las llevaron porque fue la de me parece que era de San Sebastián o Boca. Y la de Añasco, y la de Aguada.
Sí, mano, o sea, pero te recuerdas que, mira, ya acabo de decir que nosotros vivimos de los brutos, y eso es genial. ¿Tú sabes por qué? Porque siguen invirtiendo en permisos para desarrollar en la costa. Oye, yo me acuerdo de aquel dicho que dice, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Y si uno pone 5, 10, 15, 20 millones en un desarrollo en la costa, ¿qué tú crees que va a pasar con el cambio climático y los huracanes estos y el levantamiento del mar, en términos de los niveles del mar? Se los va a comer. Y siempre he dicho, pastor, y Willy lo sabe, la peor inversión que usted puede hacer teniendo un poquito de dinero para buscar dónde vivir o para tener una casa de verano, si quiere llegar a ese nivel, es la costa. Bendito sea Dios, pero si la naturaleza va a arrasar con todo eso, o lo hace de sopetazo como pasó con María, o lo hace lentamente para poner usted a sufrir, porque en la medida de que su propiedad esté en la costa y los mares se levanten, y entonces venga lo que venga, usted sabe dónde va el valor de su propiedad. Va para cero. Nadie va a querer comprarla. Si usted va a tener una propiedad que se va a poner de sombrero, porque nadie la va a querer y va a ser inutilizable. Pero no hay problema. Yo vivo de los brutos. Y este gobierno está el bruto, pero hosco. ¡Ave María! Es que no se dejan, brother, decir nada, porque es lo que ellos quieren y para adelante. Muy bien. Vamos a sentarnos con una buena bolsa de popcorn, su refresco favorito, Coca-Cola, 7-Up, Pepsi, y vele lo que va a pasar. Para entonces después pedirle chavo a los norteamericanos. ¡Ay, auxilio! ¡Sácame de esta! ¿Que te saque de qué? ¿Usted cree de verdad que los norteamericanos están para dar chavo todo el tiempo que aquí pasa un revolú? Mira lo que hizo Trump. Miren lo que hizo Trump. Trump no fue el obstáculo más grande para que Puerto Rico se recibiera dinero después de María. Eso lo sabe todo el mundo, excepto, por supuesto, los republicanos allá y los republicanos lambeojos de acá, que no lo quieren decir. Pero eso es una realidad. Si usted se cree que porque estamos pegados a la teta norteamericana, aquí cada vez que pase un revolú que tiene que ver con la naturaleza, nos va a llover chavo, usted está bien equivocado. Es más, yo no sé si los bancos van a aceptar la carga de unos préstamos para hacer residencias o edificios o lo que sea en la costa, porque yo no aseguro eso, mi hermano. No le pongo un seguro ni a tiro, porque yo sé lo que viene. Digo, yo sé que soy científico, yo sé lo que viene. Es cuestión de tiempo, es cuestión, como dije, un sopetazo, un María, un terremoto, que aquí Molinelli está diciendo desde hace años que ya pasamos el ciclo de los 100 años y aquí se pueden liberar una serie de tensiones en la Tierra, que nos puede esperar una sorpresa muy desagradable, pues aquí viviendo la vida loca. A ver si los norteamericanos nos dan chavo. ¡Ay, bendito sea Dios! Y por eso digo, pastor, nosotros vivimos de los brutos porque estos programas son para análisis, no son lambonear con ningún partido político ni ningún político que esté haciendo las cosas mal. Si un político las hace bien, me importa tres pitos, si es independentista, socialista, cree en la estadidad, a mí eso ni me va ni me viene. Pero óigame, cuidado que hemos tenido una racha pésima con políticos los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, que esto es un maldito, y perdóneme la expresión, un maldito desastre.
Sí. No, pero tienes razón. Y ellos echándose fresco, entonces nosotros, el pueblo, pagando las situaciones. Y yo, sí, y de verdad, Gustavo, con todo el respeto, no me molesta si se dejan que se lo joven, eso no me molesta. Lo que me molesta es que se lo quieren robar todo y se olvidan del pueblo que está en necesidad.
Eso es correcto.
Mira ahora cómo está la seguridad en Puerto Rico. Pero si no hay oficiales de policía, lo estamos diciendo yo creo que hace más de 2 años ya, tú lo has dicho cuántas veces. ¿Cómo no van a haber ladrones? ¿Cómo no van a haber crimen? ¿Cómo no va a haber homicidios? ¿Cómo no va a haber drogas si no hay oficiales de policía?
¿Ah? Y entonces, Rubén, lo que hacen es que ponen la policía a velar edificios con piscinas, como en Sol y Playa, y a velar estatuas. ¡Oh! Sí. Imagínate tú. Entonces la gente viva que se lo lleve el diablo. ¿Ustedes ven?
Sí.
Pues sí. Se lo tengo que decir en chino, a ver si lo entiende. Oye, mi hermano, tú sabes.
Sí.
Pero es que el mismo Gustavo lo dijo ahorita, o sea, el alcalde de San, el mejor ejemplo es el alcalde de San Juan. El alcalde de San Juan invirtió fondos públicos, oigan bien, señores, oiganme los hueleborros de que me escuchan de Fortaleza, que son muchos. O sea, invirtió fondos públicos para arreglar la contrallada estatua. Para ponerla allí en 2 horas, o sea, lo que no han hecho, como dijo el compañero Gustavo Adolfo, las carreteras, vamos rápido, Puerto Nuevo, te voy a poner un ejemplo, no porque el compañero esté allí, pero Puerto Nuevo, esa avenida central, yo siempre transito por ahí, uh-huh. Eso está tierra de nadie, señores. No tan solo por las carreteras, por las ubicaciones que están vacías, los locales vacíos, están todos vandalizados. Esa avenida da pena pasar por allí. Un turista que pase por allí, o lo que sea, es una falta de respeto eso allí.
Seguro.
Y entonces tú me quieres decir a mí, como dijo Gustavo ahorita, esos fondos, porque no se lo dimos a esas carreteras, a esos edificios abandonados. Río Piedra, señor alcalde. Río Piedra, usted está haciendo un apaje en Río Piedra, pero ahora inauguró un hotel. Si allí estaba el mejor hotel que había diseñado el Roxy y lo tumbaron, ¿de qué estamos hablando, señor alcalde? ¿Ah? Y vámonos para las playas. Seguimos con la situación. Entonces, ¿a qué ahora se le ocurre a esta señora decirle a esta joven porque estaba jugando tenis allí en la playa? Cuando tengas un millón de dólares, hablamos. ¿Dónde estamos de verdad? ¿En serio, loca? ¿En serio que tú le dijiste eso a esta muchacha? Y eso es lo que estamos
viviendo. ¿Sabes lo que hicieron hoy, verdad?
Pastor y Gustavo, eso es lo que estamos viviendo, mi hermano.
¿Pero sabes lo que hicieron hoy? Se le metieron 500, 700 personas a jugar voleibol allí. Que quédate en la periódico para que tú veas. A que no quiere caldo, se le dan 3 tazas. Entonces, pero mira cómo son las cosas. Vecinos de verdad, buenos puertorriqueños. Según dice el parte de prensa, yo iba para allá, pero estuve trabajando en el campo hoy y se me hizo muy tarde. Según dice el parte de prensa, los vecinos hicieron un letrero, no sé si excusándose, pero aseverando de que esa señora no dijo lo que es, no es el sentir de los vecinos. Si los vecinos saben que las playas son públicas y que nadie tiene ni el derecho, ni siquiera debe tener la intención de sacar a nadie de una playa solamente porque hacen ruido. Las playas son públicas. Además, tengo entendido que la gente que va a Ocean Park a divertirse, que no es una playa muy extensa, son gente locales, o sea, son gente pues que te ponen un radio con una música. ¿Y qué tú esperas ir a una playa? O sea, ¿vas a escuchar música de Beethoven? No juegues tú. Vas a tener neveritas, vas a tener gente bebiendo, pues cool. Pero es que ¿cuántos entretenimientos gratis quedan en el país? Vamos a empezar por ahí. O te vas a meter en un pop, primero a contaminarte con el COVID, después a dejar un montón de chavos pegados en cervezas que te valen 5, 6, 10 pesos. No, mano, hay que entender a la gente. Tú tienes que permitirle válvulas a la gente que no tiene recursos. ¡Punto! No hay otra manera de decirlo. Y las playas, y los ríos, y los bosques, y las reservas naturales son medios de escape. Por supuesto, si la gente va a ensuciarla, pues uno le llama la atención. Eso es aparte. Pero tú no puedes ponerte en la disposición que se puso esta señora, prepotente, clasista, snobista, fascista, de decir que cuando tengas una casa de un millón, ven y critica. Ay, mire, en buen puertorriqueño tú sabes dónde se le manda a una señora como esa, ¿no?
No, oye, no lo diga.
Oye, Gustavo,
sabes cómo es.
Oye, Gustavo, y allí estaba el Belagüira, que se cree que no los enfocaron, estaban los Belagüira, el de diferentes partidos políticos, pero especialmente del Partido No Progresista.
Seguro.
Ahí estaba el surfer mayor, el coge galleta mayor, ay, perdón, el candidato de excelencia a Guaynabo estaba allí, dizque apoyando a los muchachos, a los muchachos. Eliezer, pues ya sabemos que Eliezer pues patina por todos lados, que eso no es el problema, pero ver allí a 3 PNP, otro que muy algunos lo recuerdan y otros no, que es el gran amigo, que se me olvida el nombre, que le presentó a San Juan, se me olvidó ahora el nombre de él, que era cubano puertorriqueño, estaba allí también. Así que estaban ellos supuestamente apoyando a los muchachos, pero yo iba a ir por allá, pero tuve una situación con mi vehículo. Inclusive pensé en un momento dado hacer el programa desde allá. Pero nada,
yo también iba a hacer un live. Sí.
Exacto, pero nada, ya tenemos ya el número de la joven, lo tenemos para tenerla con nosotros en el programa para la semana que viene.
Marco Rigau hizo una anécdota de lo más interesante que escuché una vez, a mí siempre se me quedó. Usted sabe, Marco Rigau es miembro, o era miembro del Partido Popular, no sé cómo anda la cosa.
Sí,
era
soberanista.
Del Partido Popular, exacto. Y Marco Rigau hizo una anécdota de lo más interesante, y él dice,
Mira, cuando tú te metes en una fiesta, que nosotros mencionamos ahorita, en una casa en Puerto Nuevo, donde hacen una fiesta, tú tienes ahí gente que va a ver a la chamaquita esta porque está bien buena. Tienes ahí personas que quieren ir a bailar. Tienes otro que está velando a un tipo que le va a dar una galleta. Tienes otro que son miembros de la familia que quieren saludar a su tía. 20 cosas. Pero si te fijas, aunque cada uno tiene una razón diferente, todos están en la fiesta. Y eso que acaba de decir Willy se aplica aquí. Los que fueron, fueron porque querían estar en la fiesta. Y eso se convierte en número. Y yo no sé si la señora clasista y fascista que hizo ese comentario, que la grabaron, se disparó la maroma de ir allí. Si no, pues entonces envió un informante y le dijeron. Pero creo que ella aterrizó y en un acto de contrición a nivel subconsciente, espero que se haya dado cuenta de que lo que dijo estaba muy mal, que en la medida, y eso lo sabe el pastor, porque estoy hablando ahora con una persona que representa una religión, mientras más poder tú tienes, más menos prepotente tienes que ser. Debes humillarte más. Porque si el universo te está regalando poder, tú tienes que ser todavía más humilde. Porque eso lo enseñó el Maestro Jesús.
Amén.
Él lo dijo. Amén. Pastor, corréjame, que el Maestro Jesús dijo que no se le puede tirar perlas a los cerdos o algo así. ¿Es correcto?
Exacto, sí, que no le tira las perlas a los cerdos, sí.
Pues sí. Eso mismo, pues porque el Maestro Jesús lo está diciendo. Mira, mientras más poder tú tengas, poder político, poder social, más humilde tú tienes que ser. Como un Pepe Mojica allá en Uruguay. Bendito un señor que se iba presidente de la nación, que se iba todos los días a su palacio, en un Volkswagen.
Sí.
¿Tú sabes?
Sí.
De 64, de 64. Oh,
sí, por eso.
Es que me gusta a mí.
Impresiona. Oh. Que debe ser así. A nadie tiene que impresionarle que llegó el rey. Porque se chave. Que el rey bebe comidas especiales. O respira un aire que yo no respiro. O no tiene los padecimientos que yo padezco. Hombre, no, son gente de carne y hueso. Son igual que nosotros. Y nadie debe humillarse ante nadie. Usted lo acepta, bienvenido, cómo no, pase por acá. Sigue siendo un jefe de Estado desde el punto de vista político. Pero hasta ahí no llegó una representación divina. Porque yo me acuerdo en la monarquía, las monarquías en diferentes partes del mundo, casi todo, la base de ellos eran que Dios los había escogido como sus representantes divinos en la tierra. No sé si ustedes saben eso.
Sí,
mira que
sí.
Qué representante más maravilloso tuvo España, que el rey se llevó, qué sé yo, cuántos millones, se los robó, y encima de eso tenía una chilla. ¡Ave María! Tremenda representación de Dios, del Dios del universo. ¡Ah! ¡Oye! Es que tú lees eso, entonces tú dices, ay, van a irse todos para el infierno, no me juegues tú a mí. El rey es otro ser humano igual que yo. Ah, tiene un poder político. Ah, fantástico, qué bueno. Yo a lo mejor le respeto, pero eso lo admiro por eso, pero se acabó. El rey me viene con una pachotá, yo lo mando para el infierno.
Oye, Gustavo, tú mencionaste...
Él no es mejor que yo, diga.
Tú mencionaste a Pepe Mojica, al presidente de Uruguay. Mira el pensamiento que él dice cuando en su despedida, ¿verdad?, en su mandato. Sí. El poder, óiganme bien, escuchen bien esto, señores. El poder no cambia a las personas. Solo revela quién verdaderamente son.
Se lo pegó. Se lo pegó 100%.
Sí,
¿sí, señor?
Sí.
Y unos tienen poder, ¿y qué usan? Usan para emborracharse, para meterle la lengua en los oídos a las mujeres, y hacer las boberías que hacen. Otros tienen poder para decirle... ¿Ah?
Y candidato
a poder para decirle... Sí, exacto. Otros tienen poder para decirle a la gente que no anda en carro escantalado. ¿Ah? Pero es que tú lo ves. Son gente bruta en el sentido espiritual. Son gente plástica. Son gente banal, que no vale la pena como seres humanos, que hay que hacer como los préstamos morosos en los bancos, tíralos a pérdida, porque eso no sirve para nada. Esa gente no sirve para nada. Es otra manera de decirlo.
Pues, sí, está bueno.
¿Sí?
Olvídate tú del partido que sea, que me importa a mí si son rojos, azules, verdes. Eso me importa tres pitos. Tíralos a pérdida porque no sirven para nada. Y lo que hay que hacer es, tan pronto tengan las próximas elecciones, desaparecerlos del mapa. Que se vayan a vender hot dog, hacer lo que les dé la gana por ahí, pero que no nos joroben a nosotros y a mi bolsillo. A mi bolsillo. Porque la última vez que yo vi, yo tuve que pagar contribución sobre ingresos el año pasado y el anterior y el anterior. Y los servicios que yo recibo son una porquería. Si no, vete para la calle. Chequea lo que hay. Mira la inflación en este país cómo está. Mira la criminalidad cómo está. Entonces, yo pago chavos aquí y usted también, y Willy también, para recibir cuatro porquerías. Pero pues, yo me niego, mano. No, yo soy un consumidor como todo el mundo. Y me niego a que me saquen chavo en mi bolsillo y me devuelvan cuatro porquerías. No, señor.
Pero Gustavo, este es el único país que viene una señora, pone a los hijos en una solicitud del PUE y le dan $60,000.
Bueno,
entonces, otros que tú y yo conocemos, están casi 2 y 3 años esperando el PUA, buscando palancas para poder hacer las cosas, y no lo logran. Y sin embargo, esta señora utilizó a sus hijos, el seguro social de sus hijos, señores, y la cifra fue 60,000 billetes. Y eso es lo que estamos viviendo en los gobiernos ahora. Eso es, aquí esto no hay, aquí no hay solución, el de verdad que no, señores. Y estas cosas lloran ante los ojos.
No,
claro,
no, no,
claro
que
la
estoy en desacuerdo con
exacto. No, yo lo sé, yo lo
sé. Lo que sucede es que no nos, lo que dije ahorita, no sé si Rubén estaba escuchando, no nos atrevemos a salir de la zona de confort. No nos atrevemos de dejar de votar por el Partido Popular y dejar de votar por el PNP, por qué sé yo qué rayo. Vuelvo y lo repito, los socialistas y comunistas en Puerto Rico activos, los mete todos en una marquesina, en cualquier casa en Puerto Nuevo, y creo que sobran sillas. Déjese de sanganar. Olvídese que Puerto Rico vaya a ser comunista ni socialista, porque sencillamente eso no pulula en la mente de nosotros. No nos interesa.
No,
somos,
y Gustavo,
capitalistas. Diga.
Tienen tapar el cielo con la mano. Y te voy a dar el mejor ejemplo. Y para que Rubén también escuche esto. El mejor ejemplo, rapidito. A mí me enviaron, señores, y esto lo voy a decir porque como a mí me escuchan allí, y tú lo sabes, Gustavo, en Fortaleza, a mí me enviaron la solicitud para cubrir el evento de la llegada del BEI.
Okay.
Sí, me lo enviaron, pero ¿qué me enviaron ellos? ¿Qué temas? No va a haber conferencia de prensa. Las preguntas que tenga hacia el gobernador tiene que enviarlas por correo electrónico. Tiene que tener tal vestimenta, tiene que estar, y ¿sabes lo que yo le escribí? Mire, señora, a mí no me interesa la entrevista con el rey, porque si él no va a una conferencia de prensa y explicarle al país y el gobernador, explicarle al país la inversión de más de 80,000 a 100,000 dólares en esta situación, pues yo no tengo que ir a hacer nada a Fortaleza, a una conferencia de prensa, porque ustedes no están brindando un servicio a los periodistas, les están poniendo, ustedes quieren que le demos en bandeja de plata lo que vamos a hacer. Y yo no me presto para eso. Así no me lo contesté. Y eso para que tú veas parte de lo que tú estás diciendo, de cómo ellos quieren amoldar su cocina a su modo. O sea,
sí,
y
señor.
no estamos para eso. De verdad que no.
Oye, yo hubiera puesto al final, y yo no voy a la conferencia de prensa, y olé.
Oye.
Dios,
no, coño, porque yo le iba a poner y viva la madre y la suya también.
la patria.
Ay, muchachos, olvídate de eso.
Pero eso para que tú veas, Rubén, voy a ver si lo consigo para enviársela por email a Gustavo, porque es interesante cómo ellos quieren controlar a la prensa del país, a aquellos que se dejan controlar. Dicho sea de paso, que eso es otro tema que hemos hablado en este programa. Que por eso es que aquí la gente, nosotros aquí, no como dijo ahorita Gustavo y lo digo yo, aquí no le lavamos la cara a nadie. No somos ninguna compañía de servicio público ni nada que se parezca, ni le hacemos relaciones públicas a nadie, pero decimos las cosas como son. Y esto es una vergüenza, que la prensa de Puerto Rico se deje tratar de esta forma por algunas agencias de gobierno. Así que, señores, aquí las preguntas las hacemos nosotros. Ustedes no tienen que decirnos nosotros qué tenemos que preguntar. Porque como están parados el gobierno no está para estar exigiendo Gustavo Adolfo y Rubén Marchán. Ellos están para dar servicio y servirse, porque no están para, no dan el servicio a la gente como tienen que hacerlo.
Señor,
y yo creo que esto es una mordaza, como decía ese gran amigo muy querido García Pasaragua, es una mordaza a la prensa, es un tapabocas. Y a mí no me van a tapar la boca ninguno de ellos, de verdad que no, ninguno de ellos. Y
te
como
felicito,
dijo,
porque así tiene que ser.
Y yo me uno a las palabras de Gustavo, que Gustavo es una persona que desde que lo conozco ha tenido ese norte. Y hay que tenerlo, porque señores, esta gente quieren manipular la prensa de este país. Y lamentablemente hay algunos payasos, que Gustavo sabe quiénes son, que a mí yo no los tolero, especialmente hay uno gordito que no los soporto. Que óyame, se quedó callado con lo de la visita del rey, el primer bocón, y se quedó callado. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no podemos defender lo indefendible. Y de verdad que la prensa ha tenido la culpa en algunos momentos. Por eso es que yo digo, yo soy de la prensa de la vieja escuela. Y siempre lo he dicho aquí. Así que dicho eso...
Pues mira, te felicito... Te felicito, Willy, por lo que acabas de decir, y te felicito también si vas a entrevistar a la chica que comenzó todo esto allá en la playa de Ocean Park, porque ella es joven. Fíjate que no fue un encontronazo entre viejos, fue un encontronazo entre una señora malamañosa ya entrada en edad y una muchacha joven que sencillamente no se dejó meter las cabras en el corral. Y le dije a la señora lo que tenía que decirle. Las playas son públicas. Si usted recibió como compensación en su compra y venta de la propiedad un pedazo de playa, yo quiero ver dónde dice eso en su escritura. A ver si es verdad que usted compró. Personas así de que usted ahora decide porque tiene una casa de 1,000,000 pesos. Usted sabe que, señora, déjeme ser todavía más franco con usted, porque mucha gente que tiene dinero en Puerto Rico y que insiste en vivir lo mejor y viajar y qué sé yo. Mire, mi hermano, cuando usted se limpia el pico, usted no se lleva una perra prieta de lo que tiene aquí. Y a menos que usted lo dé a otras personas que sí lo necesitan, y Rubén es un pastor, y estoy seguro de que este caso lo ha visto montones de veces, cómo la riqueza que deja gente que se muere convierte a los hermanos y a los familiares en lobos feroces.
¿Sí?
Casi siempre es así. Y entonces, usted tiene que llevar la vida haciendo trampa, haciendo chanchullo, traicionando gente, amasando fortuna, se limpia y pasan dos cosas bien sencillas. Uno, no se lleva un chavo. Dos, dejó un montón de gente aquí arrancándose la cabeza gracias al dinero que usted tiene. Mira qué chévere, brother.
Sí.
Y esa señora no entiende que tener en una casa de 1,000,000 pesos, a mí, yo no sé a los demás que me están escuchando, para mí eso no significa nada. Porque una casa, señora, es una estructura. ¿Usted sabe lo que hace una casa a una casa? Lo hace un hogar. Y si usted no le da cariño a la gente que vive allá adentro y no le da respeto, usted no tiene ninguna familia. Lo que tiene es una casa, una concha de concreto con un montón de porquería que cuando usted se limpia el pico, se las van a limpiar y se las probablemente terminen muchas personas agarrándose a bofetas por esa porquería. Son muchos, si su filosofía es que si tú tienes una casa de 1,000,000 pesos, no puedes hablar. Porque, señora, usted va a sufrir una gran decepción cuando usted vea su cuerpo elevándose y su alma también dejando atrás su cuerpo, y se va a dar cuenta de que, mire, llegó como nació, es nuita y nos fuimos.
Oye, Gustavo, ¿eh? Y ya en los minutos, en los minutos que nos quedan, bueno, espérate, déjame cerrar la puerta, a ver, que te voy a preguntar algo. Espérate, ven acá, Gustavo. Cierra la puerta, pastor, cierra la puerta. Mire, Gustavo, una pregunta.
Diga.
En verdad, hay que tener $1,000,000 para esa casa.
¿Qué casa? ¿La casa que vive la señora? Ay, qué sé yo.
No. Pero la pregunta, discúlpame, Gustavo, la pregunta no es esa.
No, dígame.
La pregunta debe ser, ¿pagará contribuciones por la casa de $1,000,000?
También.
¿Ah?
Yo acabo de hablar ahora sobre el asunto de morir si no llevarse a nadie. Quisiera escuchar al pastor, porque estoy seguro que ese es uno de los puntos que cuando él predica, él le da duro. Así que adelante, pastor, interrúmpame cuando usted quiera.
Bueno, no, como yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí te voy a decir algo. He estado en muchos funerales, he ido a muchos funerales, he oficiado en muchos funerales y todavía no he visto en ninguno que vaya un trozo de la huelfa algo con los chavos del banco que se lo echen adentro de la tumba.
Así mismo, gracias. Propiedades. Muy bien, gracias.
A ninguno.
Sí, señor. Y para como los egipcios. Exacto,
como los egipcios. Y a fin de cuentas, los que lo tiran después se lo roban los ladrones.
Pero yo te puedo decir de un caso, que sí hay dinero envuelto. Que el señor quería que lo enterraran con su dinero.
Oh, sí.
Sí, y entonces la viuda, la viuda cogió y, oye, pero ven acá, y le dice la hermana, oye, pero él te dijo que le lo enterrara con el dinero. Y yo, no, yo le envié un cheque ahí, a ver si lo puede cambiar allá.
Pero tú sabes que ustedes saben que lo más triste nosotros lo estamos bromeando, pero lo más triste es que en muchas ocasiones esos hombres y esas mujeres que logran amasar esas fortunas, sus hijos, sus cónyuges, sus padres o sus familiares pasan necesidades horribles.
Usted tiene mucha razón. Sí, señor.
Y ellos no los quieren ayudar porque
ese es verdad.
Su problema.
También.
Porque esto Dios me lo dio a mí y es mío. Y eso no es así.
Sí, señor.
¿Sabe? Por eso es que son las peleas.
Sí, señor.
Sí.
Eso es así.
Oiga, pastor, bueno, yo estaba leyendo, antes de que nos vayamos, Willy.
Dime.
Puede ser un tema más adelante para cuando el pastor esté. Yo estaba leyendo ahora, bueno, ahorita, ahora no, una persona opinando de que hay un papá que se quejó que la hija no lo estaba ayudando y qué sé yo, y una persona tiró un comentario en Twitter de que los hijos no tienen que ayudar a los padres. ¿Que quién dijo eso? Ese es un tema para bien interesante filosófico, porque aquí hay mucha gente que han perdido la perspectiva del honor que es nacer con dos personas que te quieren. Oye, mi hermano, la verdad que esto ha llegado a un punto que... ¡Ya!
Sí.
Yo te digo así. Así que, pastor, vamos a apuntar eso para un día de esto.
Sí, lo podemos apuntar y lo podemos hablar y desmenuzar.
Sí, señor.
Sí, señor.
Claro que sí.
Pero eso es reflejo de y aunque pueda decir alguien y no estar de acuerdo, pero eso es reflejo de la sociedad y de lo que han sembrado los políticos y los líderes.
Eso es cierto. Sí, señor.
En nuestras sociedades, porque así mismo está esta nación. Y eso es reflejo en la familia, ¿entiendes?
Pero, eso es verdad.
¿Sabes? ¿Qué más podemos...?
Vamos a darle duro, porque ese tema me gusta.
Sí, y a mí también. Esa es parte nuestra. O sea, acuérdate que cuando Judas le dice a Jesús, cuando la mujer que todo el mundo le quiere echar los trastes, porque dice que era prostituta. Y el
María
dicen
Magdalena.
Que era María Magdalena, sí, pero no necesariamente era María Magdalena, pero
bueno, no necesariamente
cuando,
es cierto.
Ah, sí, no, bueno, no se especifica, pero la cosa es que cuando le dice, que eso se debería haber vendido para los pobres, y dice, no, mijo, lo que pasa es que como tú eres un pillo, tú quieres todo para ti y para los pobres, pero los pobres siempre van a estar aquí, que se pueden ayudar en cualquier momento, ¿sabes? Desde que el mundo es pobre.
Bueno, Gustavo, ¿qué tenemos mañana en tu sección, en tu programa? Sálvese quien pueda.
Un porpurrí de cosas, incluyendo el tema que se nos quedó de la AES, ahora pidiendo la auxilio al gobierno, porque si no se tiene que ir. Y mi recomendación es bien fácil. Ah, tú me estás amenazando que vas a pagar todo. Apaga la unidad. Dale, apágala. Y buen viaje. Pero claro, que la EPA te coja en el Tribunal Federal y te pase por la piedra por la contaminación que tú has hecho, porque eso no te escapa a nadie. Así que apaga la luz, dale, que yo brego, porque no te necesito. A chantajear a uno como si uno fuera un estúpido.
Y tú sabes qué, Gustavo y Willy, hay algo que yo hace tiempo me está dando vuelta y estaba esperando a ver cuando entrevistáramos a Jaramillo para preguntarle. Pero yo le iba a decir a Jaramillo, el de la energía eléctrica, el de la Unión. Yo le digo, oiga, ¿por qué si ustedes, verdad, saben bregar con todo eso? ¿Por qué entonces ustedes como grupo no se organizan y como el gobierno da dinero para todito, que le dé dinero a ustedes por una privatización de una planta de energía?
Y ustedes saben bregar. Excelente. Eso es excelente. Sí, señor.
Pues,
sí, señor.
Y tendrían dinero para los empleados.
Como una cooperativa,
Exacto, exacto. Y a fin de cuentas el gobierno lo está regalando y le da dinero a los operadores.
En los Estados Unidos hay muchas plantas así. En Estados Unidos hay muchas plantas que están así por los empleados.
Sí.
Digo yo.
Qué
¿Y qué
idea,
más tenemos, Gustavo?
¿Qué más tenemos? Vamos a hablar sobre la AES, vamos a hablar sobre el tema este de la señora prepotente votando la gente de la playa y dos o tres cosas más que vamos a estar discutiendo mañana, tal vez quien pueda, a las 9:00 p.m. a través de la página de Facebook SQP, tal vez quien pueda. Así que los esperamos a todos y como siempre, Willy, Rubén, un honor haber estado con ustedes otro ratito, un sábado, desmenuzando las cosas que están pasando en nuestro país. Y nos vemos entonces en otra futura ocasión, así que gracias a ambos.
Pero espérate.
Cuídense mucho. Dígame.
Tú no te puedes ir de esta sección tuya, y esta tu casa, sin decir el lema de sálvese quien pueda.
¿Cómo no? Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y sálvese quien pueda. Cuídense mucho, un abrazo como siempre.
Amén, Dios te bendiga, buenas noches.
La verdad que ese lema de Gustavo me encanta porque esa es la triste realidad.
Sí.
Ni tenemos los oídos en tierra, ni tenemos en nada. Hay que salvarse el que pueda recuperarse y que pueda echar hacia adelante. Lamentablemente así es que estamos, obviamente.
Sí. Pues es que tristemente, Willy, nuestro país ha bajado en el escalafón que estaba y del décimo escalón bajamos al tercero y los políticos no permiten y los líderes corruptos no permiten a nadie, absolutamente a nadie que pueda levantar su voz para señalar algo, porque o lo compran como pasó con el alcalde, con los alcaldes y con otros políticos que pronto saldrán según lo que dicen, o los tratan de echar hacia un lado difamándolo y levantándole falso y los destruyen moral y económicamente, ¿sabes? Y socialmente.
Eso es muy cierto.
Y entonces no se puede salvar mucha gente porque tiene que salir de ahí.
Eso es muy cierto. Y fíjate, y ya en los minutos que nos quedan, ya estamos a punto de despedir el programa, pero yo quiero agradecer a la sintonía de la gente hoy porque el programa de hoy ha sido una variación y un contraste positivo. Empezamos por la mañana, por la tarde, en una entrevista muy, de verdad, muy excelente que se le hizo a la joven Gabriela Crespo Gotay, nieta de nuestro amigo, es la nieta de nuestro amigo Carlos Gotay.
Sí, sí, me alegré mucho cuando escuché, sí.
Y es lo que me llamó la atención de esa joven, que solamente tiene 15 años, es la mentalidad, es la forma que ella se expresó sobre muchas cosas, que hizo un resumen completo, pero fíjate que tocó la médula de lo que va a pasar en Puerto Rico, de sus metas para ella poder ayudar a otras personas. Y por otra parte, tuvimos a una doctora que facilita a los jóvenes para poder buscar sus universidades. Y ahora entramos en la realidad de lo que estamos viviendo como sociedad y como país. Lamentablemente, una de cal y una de arena. Tenemos que unirnos para poder fomentar las dos cosas y poder echar hacia adelante. Y tú más, que eres pastor, sabes que la enseñanza cristiana ha sido una de las primicias medulares para poder echar uno hacia adelante en la vida. Así que eso, adelante, pastor, que ya estamos en los minutos finales.
Sí, así mismo es, Willy, así mismo es. Y es lo que cuando uno tiene una convicción que no es humana, sino que es una convicción cristiana, celestial, tú no haces las cosas indebidas no porque no te convenga, sino porque tu convicción no te lo permite. Pero cuando no tienes esa convicción, es como como el viento que lleva la hoja de un lado a otro, o la vereta del tiempo, que la mueve hacia un lado o hacia otro según el viento sopla. Pero cuando tenemos esas convicciones, que son convicciones espirituales, podemos tener un norte seguro y fijo de que lo vamos a cumplir. Pero la mayor parte de esta gente, pues, no tiene esos valores, y al no tener esos valores, no los puede dar, ¿sabes? Yo no te puedo dar $1,000,000 es más, yo te puedo dar una casa de $1,000,000 porque yo no la tengo. Ve donde la señora de la playa a ver si te la da ahora, pero yo no puedo hacerlo, por mejor intención que pueda tener. Pero nosotros vemos que hay mucha gente que te ofrecen y exigen cuando no dan nada, ni tan siquiera es su palabra. Así que, pero eso es para otro momento.
Eso es así.
Ahora es que si nosotros damos la forma de salir adelante, lo vamos a hacer, que es lo importante.
Bueno, señores, nos despedimos ya de nuestro programa Punto de Vista, no sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de puntodevistapr.com, y nos vamos con un pensamiento rápido, positivo. Vivir mejor no es solo tener más, sino que es el más feliz. Eso es así. Buenas noches, mis queridos amigos.
Buenas y noches, así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora.